la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. Los que ya habéis recuperado la luz, enhorabuena. Y los que todavía seguís esperando, pues paciencia. Aquí vamos a estar para acompañar a unos y a otros, como hacemos cada noche y como viene haciendo la cadena SER durante todo el día. Así que hoy, en este lunes a caballo entre la resaca de la final de Copa y la semana de Champions que nos viene, con ese Barça-Inter de Milán y con un partido de Liga que tenía que haberse jugado hoy, pero que no se ha jugado, y con el Mutua Madrid Open en el Master 1000 de tenis de Madrid desalojándose por la mañana, bueno, pues con todo lo que nos ha venido, que no teníamos en el guión, evidentemente, hacemos este larguero. Y para que no deje de sonar la radio en todo el día, además de Ángels Barceló y luego ya Francino y Aymar Bretos, bueno, y todos los equipos informativos, pues ha habido mucha gente aquí en la radio trabajando para que no deje de sonar la cadena SER y de acompañarte la cadena SER ni un solo minuto. De hecho, ahora mismo estamos en un estudio que no es habitual. Estamos en el A3, estamos ahora mismo, no en el estudio principal, pues para intentar gastar menos energía, porque aquí, donde hacemos la radio, en la calle Gran Vía 32, en pleno corazón, en pleno centro de Madrid, todavía no ha vuelto la luz. Sin embargo, en la acera de enfrente sí, pero aquí no. Es más, si estamos hablando y se acaba de ir la luz en el estudio y ha vuelto, no sé qué ha pasado, pero a esta hora de la noche no ha vuelto a la luz en el edificio donde se hace la radio. En Gran Vía 32 no ha vuelto la radio, no ha vuelto la luz. Y se sigue emitiendo. ¿Por qué? Pues porque hay unos grupos electrógenos que son los que, cuando se va la luz, hacen de reserva y con la energía que generan esos generadores eléctricos se consigue que la radio no deje de emitir ni un solo minuto. Está aquí, digamos que la estrella de la radio hoy, Augusto Molina, una de ellas, que es el jefe técnico, director técnico de la cadena SER. Augusto, hola.
Hola.
Buenas noches. ¿Qué tal? A esta hora no ha vuelto la luz en nuestro edificio.
No ha vuelto, aunque el guiño este...
Esto de que se haya ido la luz ahora mismo, ¿puede ser eso?
De que acabe de volver ahora mismo. Estamos comprobándolo.
Bueno, para que muchos oyentes que nos estén escuchando, como ha dicho el presidente del gobierno ahora mismo en esa comparecencia en público, ha dicho que el 48%, casi la mitad, ya había recuperado la red eléctrica, la luz, pero en la otra mitad de España todavía no. Nosotros estábamos entre ellos. Exacto. Hasta hace un minuto, salvo que haya vuelto ahora mismo, ¿no? Y entonces estamos tirando de esos generadores eléctricos todavía, ¿no?
Eso es, ahora mismo estamos tirando de ellos y... Esta situación no es que sea nueva, porque ya ha pasado más veces, hay cortes de luz, hay guiños, por averías, por... Sí, me están confirmando ha vuelto ahora mismo la luz.
O sea, ha esperado, ¿no?, que empezara el larguero para volver. Justo, la luz, ¿no? Claro. El larguero ha traído la luz a Gran
¿Qué
Vía?
Menos, que se merece el larguero, ¿no?
Bueno, o sea, acaba de volver la luz ahora mismo a Gran Vía 32.
Sí, sí.
Correcto,
sí.
Nos están confirmando.
Nos confirman. Bueno, pues ahora empezaremos a restablecer servicios que hemos cortado, sí. Porque claro, aquí, decía antes, hemos tenido ya cortes en otras ocasiones, sí. Pues bueno, se va la luz esta mañana cuando a las 12:00 estábamos todos aquí, ¡pum!, se ha ido la luz, bueno, va, un corte, a ver, ¿qué pasa?
Claro,
¿qué?
Eso ha pasado más veces.
Ha pasado más veces.
Pero ha durado un rato.
Claro, dura un rato, puede durar, yo qué sé, los normales que sean, unos minutos como mucho. Hemos comprobado que tenemos los dos generadores electrógenos que tenemos, estaban funcionando, entonces... Tranquilidad, estamos bien, está todo controlado y tal. Lo que pasa es que cuando hemos empezado a recibir noticias de que se estaba cayendo, se había caído toda España, algún sitio más por ahí, sí, en Europa y tal, entonces ya es cuando dices, bueno, cuidado, esto igual no va a recuperar como normalmente. Y es cuando hemos empezado a preocuparnos. Cuando ya llevábamos una hora, hemos empezado a apagar cosas, equipos, luces,
para ahorrar la mayor energía posible. De hecho, yo cuando venía a la radio a las 6:30, 7:45, estábamos con las teles apagadas, los ordenadores al mínimo, las luces todas apagadas, para gastar lo menos posible.
Claro, para conseguir más autonomía, porque los depósitos de gasoil de los grupos se...
Claro, es que los grupos cuando alguien dice, no, es que los grupos electrógenos que dan suministro a los hospitales, a, por ejemplo, aquí el que tenemos nosotros en la cadena SER, a tantos edificios públicos, no se alimentan por arte de magia, van por gasoil.
Claro, hay que rellenar. ganarlos, efectivamente.
Está por aquí Héctor Zafra también, que es responsable técnico. Hola, Héctor, muy buenas.
Buenas noches, Manuel.
No ha sido fácil conseguir el gasóleo, ¿no? Porque se acababa el gasóleo y creo que había radio hasta para un rato más de esta hora, ¿no? Con el que teníais, ¿no?
Exacto, lo que hemos, como ha comentado Augusto, hemos puesto el modo ahorro de energía en este edificio para conseguir mayor autonomía y hemos hecho cálculos para ver cuánta autonomía podíamos llegar a tener y también con las expectativas de si podríamos tener ya luz de nuevo esta noche o no. Pero por curarnos en salud...
Claro, pues... como veíais que avanzaban las horas y no se recuperaba, habéis ido a buscar gasóleo.
Exacto.
¿Dónde habéis ido a buscarlo?
Pues en diversas gasolineras, incluso las que sabíamos que tenían otros grupos electrógenos para poder suministrarnos gasolina, porque si no, no, tampoco podían suministrar gasolina. Entonces ha habido sitios en los que los responsables me han dicho, no te puedo dar porque no tengo ni para mí mismo. Entonces... me han aconsejado ir a una gasolinera que hay en Alcobendas, que tiene un depósito de emergencia, y ahí ha sido donde lo hemos conseguido.
Y habéis traído como 100 litros o
unos cuantos más.
O no sé cuántos habéis traído y habéis vuelto a alimentar los grupos electrógenos para que tengan otra autonomía de hasta mañana por la mañana, por ejemplo.
Claro, o acaba
en
de
caso de
la
que
luz.
No volviese la luz, en sí, caso no de que volviese, no volviese.
Claro. Claro, ha vuelto la luz, pero se puede volver a ir. O...
Sí, sí, esto no es seguro al 100% porque... De hecho, está pasando en algunos barrios, está volviendo, pero luego alguna maniobra o una sobrecarga momentánea y vuelve a caer. Mm. O sea, que no estamos exentos de riesgo.
Bueno, o sea, que vais a seguir con el teléfono encendido unas cuantas horas y pendientes de lo que pasa en la azotea de este edificio de Gran Vía 32, donde he subido con ellos, he tenido la suerte de subir a ver con ellos cómo olía gasóleo arriba y cómo han rellenado esos grupos electrógenos para que den servicio a la cadena SER y que no deje de sonar ni un solo minuto ante la ausencia de esa red eléctrica, que parece, como digo, nos confirman que ha vuelto hace justo 7 minutos cuando empezaba el larguero. Pues nada, oye, que la gente sepa que no solo Ángels Barceló, Francino, Aymar Bretos, Manu Carreño, Paco Jo, Gallego y todos los que solemos estar ocupando la antena y el resto de compañeros están aquí haciendo una labor importante, sino que hoy vosotros también habéis tenido que currar y mucho, porque nunca en la historia, Augusto, había pasado esto.
No, no, que va. Hemos llegado a tener hasta un corte que duró, yo creo que 8 horas, pero de una de las dos acometidas que tenemos. Ya. Un incendio en una subestación de Callao.
Ya.
Pero claro, había alimentación por otro lado.
Pero lo de hoy no había pasado nunca.
Esto nunca.
Que no vuelva a pasar.
Esperemos.
Gracias, Augusto.
Toco madera.
Gracias, Héctor.
Gracias.
Chao,
gracias.
Chao. Augusto Molina y Héctor Zafra, dos de las personas, que ha habido otras cuantas más, unos cuantos en la azotea hoy, yendo a buscar el gasóleo, rellenando los grupos electrógenos que ahora mismo siguen alimentando y siguen dando energía a la cadena SER, aunque, como repito, afortunadamente ya parece que va volviendo. Para el resto de lugares, que hay unos cuantos todavía en España donde, como digo, no ha vuelto todavía, pues paciencia, y os seguiremos haciendo compañía en la cadena SER durante toda la noche. Después vendrá Mara y después Roberto y así hasta que empiece otra vez Ángels con la última hora, y cualquier novedad, por supuesto, los equipos informativos de la cadena SER nos pedirán paso con cualquier novedad. Pero, por ejemplo, ahora mismo, antes de irnos a ver lo que ha pasado en el Mutua Madrid Open esta mañana y contar lo que tenía que haber ocurrido en Almería, que había un partido de segunda hoy y que no se ha jugado, el Almería Racing de Ferrol, pero a esta hora de la noche hay, no sé si miles, cientos de personas, pero iban en el tren y han tenido que ver cómo su viaje pues no se ha completado, y algunos de ellos están en la estación de Atocha, aquí cerquita de Gran Vía, y ahí hay un micrófono de la cadena SER, Pedro Fullana, imagino, y acompañando a mucha gente que entre ellos hacen compañía y que van a pasar la noche durmiendo no se sabe dónde ni cómo hasta que pueda salir su tren mañana por la mañana. Pedro Fullana, ¿dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues mira, estamos en el hall de Atocha, que habitualmente a esta hora estaría con los últimos viajeros para subirse a las cercanías, destino a Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, a las áreas metropolitanas de Madrid. Algunos para coger los últimos trenes con destino a Sevilla, Córdoba, a Málaga. Y se ha habilitado, se ha cerrado la zona del AVE, pero se ha habilitado la zona del hall de cercanías para que todos aquellos que no tienen dónde pasar la noche lo hagan aquí. Vendría a ser como una zona cero de un momento catastrófico. Escuchas de fondo cómo los responsables de seguridad van dando indicaciones. Yo veo al lado de las máquinas que habitualmente sirven para sacar los billetes a numerosos viajeros apoyados intentando dormir, algunos con mantas, otros con niños. Mira, me encuentro ahora mismo con María José, me parece precioso y eso lo dice mucho de cómo somos las personas cuando hay situaciones complicadas. Hola, María José, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Usted dónde es?
Yo soy de Madrid, vivo además en el Paseo de las Delicias, entonces hemos pensado mi marido y yo, vamos a ver, vivimos en el barrio, estamos al lado y tenemos tres camas vacías, pues no puede ser que la gente esté durmiendo en el suelo. Eso ha sido simplemente.
Y usted está aquí ahora mismo, sobre todo buscando alguna familia con niños, sí, para que no tengan que pasar la noche aquí al suelo y que lo hagan en su casa.
Efectivamente, es lo único.
Qué bueno.
Mucho... Ven, por favor.
Mira, lo vamos a hacer...
Hay dos niñas.
Dos niñas.
Es vergonzoso. Yo tengo una discapacidad, tengo una operación en la pierna. Me está entrando calambres del frío. Ya no puedo más, solo pedimos que un cartón o una manta o algún sitio calentito. No hay ninguna de estas. Cuando decimos cuándo van a haber trenes, nos dicen que primero los que tenían billetes. Pero es que yo también vine aquí a las 11 de la mañana, queriendo comprar un billete cuando tenía todo, no hay cobertura, no hay...
¿Dónde tenías que ir?
Tenía que ir a Barcelona, yo soy de Barcelona, yo no soy de aquí, yo no soy nada de aquí, yo no tengo nada de aquí. Y estoy desesperada, tengo miedo, tengo hambre, estoy cansada.
Es que tenía que haber venido ya en los servicios sociales, Cruz Roja, incluso hasta la UME, para darnos, sobre todo a las personas mayores, mantas, algo caliente, porque estamos desesperados.
Y la gente de la calle también,
es que estamos, y los cartones los estamos cogiendo de las botellas de agua que nos dan, y buscando y quitando los flyers de Renfe y de todo esto para poder taparnos. Es que no nos dan información, no sé el resto de las ciudades cómo estarán, pero aquí en Atocha es vergonzoso.
Es la situación ahora mismo, Manu, estábamos viendo este momento en directo, mira, María José, se va a ir.
¿Cuánta gente puede haber ahora mismo? ¿Cuánta gente puede haber ahí?
Voy a buscar a alguien, a ver qué... Y venía con la idea de que fuera con niños, pero vamos, que si no, pues cojo, pero tiene que ser familia porque no los vas a meter en una habitación a todos juntos, es lo único. Y como hoy está todo el apagón, pues tengo justo la leche y no sé para desayunar si tengo galletas, pero bueno, todo será cuestión de apretarse y ya está.
María José, muchas gracias por su gesto, de verdad.
Qué grande, María José.
Pues las gracias a María José, que se va a ir a buscar alguna familia con niños.
Se han ido de su casa a Atocha para buscar a alguna familia que en lugar de dormir ahí en Atocha, que puedan dormir en su casa.
Y son varias las personas que están aquí en Atocha buscando, sobre todo familias con niños, para intentar que no duerman aquí, porque es verdad que el hall está habilitado, pero ya te puedes imaginar, Manu, el hall es las baldosas habitualmente por donde pasamos todos, cada uno se coloca como puede, apoyado, sentado, durmiendo, por supuesto no veo comida, y mira, tengo por aquí a cuatro amigas que se vinieron ayer aquí a Madrid, Elena, María, Irene y Patricia. Hola Elena, muy buenas.
Hola, buenas.
¿De dónde sois?
De Málaga.
¿Y vosotras estáis aquí en Atocha por qué?
Porque no sabíamos, teníamos el tren a las 6:30 y estábamos en un centro comercial, hemos intentado llegar a sitios donde la policía nos dijese qué hacer, no hemos conseguido, al final hemos acabado aquí y por fin hemos podido entrar, pero ha sido difícil.
María, y tenéis otro problema, que al final habéis estado todo el día con esta situación de caos en Madrid, con poco dinero, en efectivo, ¿qué habéis comido?
Pues nuestra comida ha sido medio helado, medio derretido, cada una, y ahora pues nos hemos comprado, bueno, nos hemos comido también un paquete de salchichas crudas y medio sándwich.
Mira, justo ahora una mujer se acerca.
No, muchas gracias.
Se acerca una mujer, Manu, le está dando a María 20 euros para que puedan cenar.
Que no, de verdad, muchas gracias, que tenemos aquí, que no, que tenemos aquí comida, por favor, que no.
Bueno, pues les acaba de dar 20 euros delante de nosotros.
Sí, es que ya es la segunda persona que nos da dinero hoy, es que...
Y me está dando mucho pena.
De verdad que hay gente muy mala, pero es que nos estamos dando cuenta en esta situación de que hay gente muy buena.
Es lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, claro, está ofreciendo...
El hecho de dar dinero, sobre todo porque la mayoría de personas es que tampoco pueden pagar con tarjeta.
Claro, el problema es que no se puede comprar ahora mismo.
Hasta para sacar de una máquina expendedora una Coca-Cola, un bollo, un sándwich, un lo que sea, en la mayoría de máquinas...
No, aquí las máquinas, Manu, ya te puedes imaginar que están arrasadas.
Bueno, y que están ahora vacías, mismo... pero que si alguien va a pagar algo en algún sitio que esté abierto y que tuviese algo, que empieza a ser un milagro, porque aquí en Gran Vía estaban todas las tiendas cerradas desde ya por la tarde, pero no puedes pagar con tarjeta, entonces tienes que pagar con dinero. Claro.
Esta es la situación que hay ahora mismo aquí, se está juntando lo que te estoy diciendo. Yo calculo que entre la cola que hay fuera y aquí dentro, más de 1.500, cerca de 2.000 personas hay fácilmente. Fuera las colas son interminables para acceder aquí dentro para dormir. Y también las colas de gente en la calle esperando que pase algún autobús que les pueda llevar fuera de la ciudad de Madrid. Y esta es la historia de cuatro amigas de Málaga que no saben cuándo se van a ir de Madrid, que han pasado el día como han podido, apenas han podido comer, cenar, y no van a poder dormir en ningún sitio que no sea aquí en el suelo. Y bueno, se junta esto con la gran solidaridad de la gente de Madrid. Hemos vivido dos momentos, cómo María José está buscando una familia para llevársela a su casa, y cómo hay gente que, a falta de traer comida, por lo menos trae dinero para que al menos por la mañana, si todo esto está solucionado, puedan desayunar.
Pues nada, el sonido en directo ahora mismo en la estación de Atocha, donde cientos de personas van a dormir, si es que duermen, pues encima de unos cartones o en el suelo, en un banco o donde puedan, y algunos pues evidentemente desesperados, como escuchábamos en el micrófono de Pedro Fullana, porque son muchas horas y tienen hambre y tienen sueño y quieren estar en su casa, que es donde tendrían que estar, pero no ha podido ser por este apagón que ha dejado a España a oscuras desde las 12:30 de la mañana. Enseguida vamos a volver con Pedro Fullana y vamos a estar en algún punto más en Madrid, que no deja de ser, bueno, una parte de lo que está ocurriendo en otras zonas del país. Nos hemos acercado aquí a dos puntos cerca de la radio, de donde estamos haciendo el larguero esta noche en este estudio A3. Coincidía justo con el inicio del larguero la vuelta de la luz, pero llevamos casi ya 12 horas. A las 12:33 esta mañana estaba jugándose el torneo, como un día más, el Masters 1000 de Madrid, el Mutua Madrid Open, y justo se apagaba la luz y sonaba esto por megafonía.
Ladies and gentlemen, for your information, we lost completely the power, so the system stopped, everything stopped for now. We holding the players on court. Thank you.
La gente no sabía muy bien cómo reaccionar a ese anuncio. Empezaban las miradas, los teléfonos, intentando saber qué estaba pasando. Es verdad que al tenis se podría haber seguido jugando porque había luz, pero para empezar, por ejemplo, el Ojo de Halcón dejó de funcionar. O sea, quiero decir que creo que se tomó la decisión más correcta, el sentido común, y se desalojó la pista, afortunadamente, sin ningún problema. Álvaro Benito, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas noches. Es que ya han quitado los jueces de línea, con lo cual no se podía seguir jugando. Claro. Fíjate que para hoy estaban previstos en torno a 25 partidos, solo han concluido tres, los de Coco Gauff, Andrieva y Arnaldi. Justo fue a la finalización del partido de Coco Gauff cuando ha sonado lo que acabamos de escuchar. Para mañana está previsto tenis. Para todos aquellos que nos escuchan, creen en la organización que mañana vamos a volver a la normalidad y que por lo tanto puede haber tenis desde las 12 del mediodía. Están previstos un total de 31 partidos desde esa hora. Y que te cuente, si te parece, Alex Correcha, colaborador de la cadena SER, que está dando ese torneo para Movistar, cómo lo ha vivido, si ha podido llegar a la caja mágica, porque creo que se han vivido unas escenas increíbles, como digo, en la caja mágica.
Bueno, es que hoy, por ejemplo, Javi Blanco ha venido en bicicleta a la radio. Óscar Ejido se ha ido andando desde aquí hasta Leganés. Luego nos lo contará. Desde aquí, desde Gran Vía hasta Leganés. O sea, venir en coche, moverte hoy en coche era imposible. Yo he venido con la moto. Bueno, cada uno ha venido como ha podido. Álvaro ha tardado no sé cuánto en llegar.
Tres horas. Desde Sánchez de Vallecas.
Y Alex Correcha, pues, bueno, no hay más valido. Se ha venido dando un paseo también nuestra técnico desde casa.
Desde Villa de Vallecas.
Exactamente, que son casi dos horas y pico también andando. O sea, es que hoy lo del coche era imposible. Ya coger el transporte público, pues casi también. Alex Correcha, buenas noches.
¿Qué tal, Manu y Álvaro y compañeros?
Pues muchas horas hoy de atasco en un auténtico infierno que se ha convertido hoy el centro de Madrid, donde coger un coche era una trampa, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Es verdad que en el momento que ha sucedido el apagón, yo creo que nadie era consciente de lo que se venía, y yo en mi caso concreto pues tenía previsto acercarme a la caja mágica para empezar las retransmisiones, como decíais, Movistar Plus, y ya me he quedado clavado. Y he tardado, pues de Mirasierra, que estoy yo, hasta la caja mágica, pues 5 horas. Joder. Y cuando he llegado, claro, el chofer que me llevaba, que muy gentilmente pues me pone en el transporte del evento, me ha dejado allí porque él también tenía que volver a la caja mágica para recoger a los jugadores, entrenadores y cantidad de gente que había. Y sinceramente ha sido un caos porque, claro, hay muchos jugadores que juegan mañana primer turno, por eso empezaban a las 11, lo han atrasado una horita para que tuvieran margen, pero tenían que volver a sus hoteles, pero les decían que, claro, que a muchos de ellos no les podían acercar porque la gran mayoría están en el centro de la ciudad. Así que estaban bastante, lógicamente nerviosos. un poco inquietos, pero bueno, te decir que la organización estaba atenta a todo con el tema de alimentación, por supuesto les han abastecido con todo lo que necesitaban. Lo único que, claro, los coches que normalmente van y vienen, claro, pues no podían llegar.
O iban o venían, pero lo de ir y venir era complicado.
Tal, ¿sí?, cual, claro, tal, sí, cual. Así, sí, que bueno, a mí entre ir y venir pues me ha costado 8 horas ir y, fíjate, volver al hotel. Pero bueno, lo mío es no pasa nada.
Claro,
o sea,
claro,
yo, sí, simplemente, sí, voy y vuelvo y no pasa nada. Pero
paciencia,
toda esta gente que estaba escuchando, sí, ahora, sí, que están ahí sin bueno, sin saber dónde dormir y etcétera, sí, pues sí que me sabe muy mal, la verdad.
Sí, la verdad que nos encoge un poco, ¿no? Y ver cómo están, sí, algunos, pues eso, porque es fácil decir, bueno, pues paciencia, que iría volviendo la luz, pero claro, sí, te pillan, claro, tu casa, pues bueno, una vela, una linterna, sí, o a oscuras, bueno, pues si es una noche, que hay mucha gente que va a pasar la noche a oscuras, pues es una faena, pero claro, pasarla como la van a pasar los que estaban ahí en el micrófono de Pedro Fullana, pues es diferente.
Sí, sí, es más la solidaridad, ¿no?
Correcto,
la sensación,
exacto,
que yo tengo de pensar, una, lo afortunados que somos, porque fíjate lo que nos ha sucedido y mira cómo nos da la vuelta al mundo y nos da patas arriba que no sabemos ni qué hacer, porque a mí no tener un rato de redes sociales a todo el mundo le da igual, pero el momento de la luz, a mí me ha pillado en la ducha y me he quedado sin agua. Ha sido como bastante curioso y bueno, dices, bueno, pues mira, mala suerte, pero yo creo que sí que es una sensación de que ese odio que a veces se respira en muchos lugares, cuando pasan cosas como las de hoy, te das cuenta de vale la pena todo lo que la gente desprende o vierte sobre los otros cuando las cosas no van bien, seas cocinero, seas periodista, yeah, seas comentarista, seas quien seas, que luego ves a la gente sufriendo y piensas si al final la vida es eso, ¿no? Es ser buen ser humano. Y cuando oyes a esta gente que lo está pasando mal y hay otra que se acerca a ayudarles, piensas, pues menos mal que todavía hay esperanza en algunos corazones de este mundo.
Totalmente. Hay gente con muy buen corazón, como estábamos escuchando ahí en el micrófono, sí, de Pedro Fullana. Y bueno, lo que te has encontrado en la caja mágica, pues lo que decías. Tenistas ahí esperando,
sí,
esperando a ver si llegaba algún coche para llevarlos, y los aficionados, sí, ya desalojando la pista y esperando que mañana vuelva a la normalidad.
Claro, Manu, sobre todo es la tensión. Como jugadores es normal, pues que llevaban muchas horas esperando para irse, que no podían volver a sus hoteles, que no sabían ni siquiera si iban a poder cenar. En la caja mágica, por supuesto, que les han dado todos los alimentos, porque sabes, si ahí, pues bueno, tienen un gran catering que han podido abastecer, o sea que la organización ha estado a la altura y les han ayudado en todo momento, pero luego tenían que volver a su hotel y en el mejor de los casos les decían, bueno, os dejaremos a unos cuantos kilómetros y caminaréis, pero había algunos de los jugadores que compiten mañana, que claro, se imaginaban por el medio de la ciudad caminando varios kilómetros, mañana despertándose pronto y tener que volver a competir, y sí, se les veía, pues bueno, tampoco ellos eran conscientes, porque una cosa es lo que estamos aquí, los españoles, que lo vivimos y estamos mirando los medios, pero si tú eres extranjero, estás un poco descolocado,
claro,
y no sabes bien qué es lo que está sucediendo, y no es que tú quieras ser ajeno a lo que pasa, pero sí un poquito lo eres, porque estás en un evento, tú estás jugando al tenis y no te estás preocupando si la ciudad está colapsada o no. Entonces les explicaban y yo les decía, cuando yo he llegado, me decían, ¿pero por qué estás llegando ahora? Y digo, no, es que yo he salido hace 5 horas de mi hotel.
Claro.
Y les decía, me ha tardado 5 horas en llegar, entonces os va a costar mucho regresar a vuestros hoteles. Así que, bueno, un poco inquietos y ojalá que mañana, pues, sí, todos tengan margen para prepararse de la mejor,
totalmente,
manera posible.
Ojalá que mañana, cuando nos levantemos, esté ya todo el suministro eléctrico recuperado en el 100% del país y, pues, sobre todo, que toda esa gente que se ha quedado tirada, pues, puedan volver a sus casas, a sus trabajos y que vuelva a la normalidad, porque vaya día, Alex, esto no estaba en el guión de nadie, ¿eh?
No,
mira que nos han pasado cosas en los últimos años, ¿eh?
Yeah.
La Filomena, la guerra que te salpica, bueno, sí, ahí a lo lejos, pero que de alguna forma la miras así con cierta inquietud, tantas cosas que dices, pero esto no se había pasado nunca en la vida, ¿no?
Pues fíjate que yo, que sabes que tengo 3 hijas y un hijo, pero la hija pequeña, que todavía la llevo al cole porque tiene 8 años, Erika, siempre le digo, pues cariño, nos vemos luego si todo va bien. Y
claro,
a ella, si todo va bien, le se queda como descolocada. Papi, no me digas si todo va bien, porque ella interpreta como diciendo que no sé, que no
puede. ¿Por qué no va a ir bien, ¿no?
Claro. Y hoy, en el único minuto que he podido hablar con ellas, que ha sido un minuto, le he dicho, ¿entiendes por qué tu papi te dice si todo va bien? Porque, ves, hay veces que uno no controla el que todo vaya a ir bien.
Totalmente.
Y es un poco así, ¿no? El momento ese, la famosa del carpe diem, de vivir el momento y demás. Pues sí, suena muy atópico, pero cuando pasan cosas como las de hoy, yo creo que deberíamos todos ser un poco más conscientes y ser agradecidos a lo que tenemos, porque, madre mía, lo que hay por ahí.
Que vaya bien el tenis mañana, aunque es lo menos importante ahora mismo, pero que vaya bien el tenis mañana y que se recupere también ahí en la caja mágica la normalidad, Alex.
Pues nada, Manu, un abrazo muy
otro
grande.
Otro para ti.
Lo está pasando mal. Gracias. Otro para ti. Chao, chao.
Bueno, decir que no solamente la estación de Atocha, sino la mayoría de estaciones de tren están abiertas para quien considere que si no tiene otro sitio en el que pasar la noche y se ha quedado tirado porque los trenes le han dejado tirado, pues que sepa que las estaciones de trenes están abiertas, como por ejemplo Atocha, pero también la de Sants de Barcelona y la de otras muchas ciudades, donde puedes ir allí a estar acompañado y por lo menos no estar en la calle. Simplemente para quien tenga esa necesidad, que sepa que están abiertas las estaciones. Hoy tenía que haberse jugado, además de ese torneo Mutua Madrid Open, un partido de fútbol de segunda división, decía en la portada de este larguero, el Almería Racing de Ferrol, pero no se ha jugado. Yago de Vega, hola.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, era un partido programado para las 8:30 de la tarde. Finalmente no se ha disputado ese partido. Dicen que el fallo en las comunicaciones y la luz, junto a otras recomendaciones de seguridad, han obligado a posponer el partido. Se ha comunicado a eso de las 8:30 de la tarde, pero cuentan un comunicado de la Almería que a las 7:30 ya se había tomado la decisión, que de hecho ya estaban los dos equipos en el vestuario, estaban hablando con la delegación del gobierno, pero faltaba la comunicación con Madrid. Como no se podía establecer esa comunicación, no podían tomar una decisión de forma definitiva sin consultarlo con Madrid. Al final, al ver que no se producía esa comunicación y debido a las recomendaciones que les estaban dando, he dicho, mira, lo mejor ahora claro. mismo tenemos un ministro, pero no podemos garantizar que durante el partido se pueda prolongar, con lo cual la decisión definitiva es aplazar este partido. De hecho, a la espera, decían en ese comunicado, de poder establecer comunicación con el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, la idea de los dos clubes era, en la medida de lo posible, posponerlo a mañana, para no alargarlo más en el tiempo.
Pero tampoco estaba confirmado 100%.
Tampoco estaba confirmado. Así que bueno, han tardado en comunicarlo, fundamentalmente porque no podían hablar con Madrid para solicitar la cancelación.
De hecho, es que a esta hora tampoco podemos comunicarnos con Rafa Góngora, que es nuestro jefe de deportes en Almería y que es la voz de la Almería en la cadena SER, en Carrusel y en El Larguero. Pero es que me imagino que os estará pasando también a muchos de vosotros, que hay lugares donde ya ha vuelto la luz, pero aunque ha vuelto la luz, pues no puedes establecer comunicación telefónica con normalidad. Llamas y no te entra llamada, o te llaman y no te entra llamada. En los datos a veces tienes posibilidad de conectarte por WhatsApp y a veces no, y puedes llamar. Bueno, pues eso nos está pasando ahora mismo a las 12:02, una hora menos en Canarias, esto con Rafa Góngora. Así que nos cuenta Yago de Vega esta última hora sobre la Almería Racing de Ferrol, que debería haberse jugado esta tarde-noche, pero que no se ha jugado también por ese apagón. Y pendientes estamos también de algunos otros eventos deportivos que en las próximas horas esperemos que sí se puedan disputar. Por ejemplo, el tercer partido del playoff de la Euroliga entre el Real Madrid y Olympiacos. Ya sabéis que Olympiacos ha ganado los dos primeros partidos. Mañana es el tercero aquí en Madrid. Si todo va bien, que esperemos que sí, Marta Casas, porque el equipo griego ya ha llegado a la capital, ¿no?
Hola, Manu, buenas noches. Sí, un partido que a priori no peligra. Los griegos han seguido con sus planes habituales pese al apagón que ha afectado a España. Han entrenado en Atenas temprano y han puesto rumbo a Madrid en torno a las 3 de la tarde aproximadamente, y han llegado a última hora, mientras que el Real Madrid ha entrenado también por la mañana temprano en Valdebebas. Y a priori, si la situación sigue volviendo poco a poco a la normalidad y se puede garantizar la seguridad y demás, el partido debería jugarse mañana en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche. Como dices, es el tercer encuentro de los playoffs de la Euroliga para el Real Madrid, un Real Madrid que no tiene margen de error, además, después de las dos derrotas en Atenas.
Pues nada, mañana en principio debería jugarse ese partido y suponemos que igualmente ya el Barça-Mónaco, que también será el tercer partido y que se jugará el miércoles. Así que pendiente de ese tercero mañana en Madrid entre el Real Madrid y Olympiacos. Si todo va bien, se jugará el tercer partido mañana aquí en Madrid. Hasta mañana, Marta. Hasta luego.
Chao, Manu.
Y os decía, pues, la odisea que habéis vivido muchos de vosotros para volver a casa o para poder ir a buscar a los niños al colegio o para ir al trabajo. Pues así muchos de los compañeros de esta tarde de la cadena SER pues han ido cada uno, como decíamos, uno en moto, otro en bicicleta, otro andando, otro dándose un paseo. Y Óscar Ejido le ha echado un par de narices y ha dicho, pues ¿sabes cómo voy a ir a Leganés? Andando. Y le hemos dicho, pero ¿cómo que andando? De aquí de Gran Vía hasta Leganés, y allí se ha marchado andando. Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, un par de piernas le ha echado sobre todo, pues sin piernas no habría llegado.
¿Cuánto has tardado desde Gran Vía 32 hasta tu casa en Leganés?
Pues son unos 17 kilómetros, yo calculaba que eran algo menos de 3 horas, he tardado 2 horas y media más o menos en llegar a Leganés, aunque he tenido por el camino, reconozco, una pequeña ayuda que me ha quitado un par de kilómetros gracias a pues a Buen Samaritano, porque hoy se ha demostrado que hay personas que en momentos de dificultad te ayudan, ¿no? Yo he ido andando desde Gran Vía hasta el cementerio de Carabanchel, a la altura de Isla Azul, hasta ahí son 12, 13 kilómetros andando, que los he hecho más o menos en 2 horas. He visto que venía el 485, que para debajo del estadio de Butarque, y he dicho, bueno, voy a ver si consigo montarme en el autobús, porque ese por fin ya no había atasco y no venía lleno. Hasta ahí Madrid estaba colapsado completamente. No había semáforos y el tráfico era imposible. He montado en un autobús, le he dicho que tenía el bonómetro de 10 del bonobús, el metrobús, me ha dicho que eso no valía. Le he dicho, bueno, pago con tarjeta, porque yo tengo la manía de que nunca llevo efectivo, me ha dicho, no, con tarjeta no puedes pagar.
Claro.
Y le he dicho, bueno, digo, venga andando de la Gran Vía, pero me bajo. Y una persona que ha entrado detrás de mí ha dicho, no, no, yo vengo andando desde el Prado y tú no te bajas. A ti te pago yo el billete, yo te pago los 2 euros y tú te vienes conmigo, no lo tienes a Leganés. Así que me ha quitado 2-3 kilómetros de recorrido, porque luego debajo del este de Butarque me he bajado para ir a la Zarza Quemada, a la Pedro de la Refa, a coger el coche y ya desde ahí a casa.
Bueno, no has hecho mala marca, ¿eh? No ha estado mal. Te han faltado los 2 o 3 últimos kilómetros.
Pero... Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de veteranos llego yo.
No has hecho mala marca, no has hecho mala marca. Buena. No, ¿lo habías hecho alguna vez? Nunca, ¿no? Imagino.
Andar mucho.
Venir de, padre, no, pero digo, pero, campo, claro, pero de Leganés a la radio o de la radio a Leganés andando, no creo que lo hubieses hecho nunca antes, ¿no?
No, eso no lo he hecho nunca. Pues cuando mira. He dicho a Marta Casas, digo, yo me voy andando, me ha dicho, ¿estás loco? Digo, no, yo mientras pueda, dependa de mí, digo, yo llego.
Pues nada, caminata para ir a casa, porque como decíamos, el tráfico estaba imposible, era una cosa de locos. Hasta mañana, Óscar, descansa.
Hasta luego.
Un abrazo, Óscar Ejido, nuestro compañero ahí en casa ya en Leganés. Bueno, ha habido también compañeros de otros medios a los que les ha afectado. Por ejemplo, el equipo de retransmisiones del partido de la Liga Endesa ACB, el Barça Unicaja, que se jugó ayer, volvían hoy en AVE para Madrid, pero no están en Madrid. Nos está escuchando el narrador de Movistar Plus, Fran Fermoso. Hola, Fran, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy buenas.
No esperaba yo saludarte alguna noche en el Larguero para hablarnos de esta odisea. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Qué os ha pasado? ¿Dónde estáis ahora?
Pues mira, cogimos el tren de las 11 de la mañana. Bueno, cada uno se organiza y coge un poco el tren que quiere. Así que estoy aquí con 4 compañeros, realizadores y cámaras. Y nada, pues sí, cogimos a las 11 en Barcelona Sanz y a eso de las 12:45 esto se ha parado en algún punto entre Zaragoza y Calatayud, a unos 40 kilómetros de Zaragoza, concretamente Plasencia de Jalón, un bonito municipio que no tenía pensado visitar nunca. Y pues hemos estado 11 horas a las afueras de mitad de la vía, parados, sin saber nada porque no había cobertura.
11 horas, y, bueno, 11, pues, horas 11 horas 11 fuera horas. Del tren esperando noticias.
Eso es, ha venido la Guardia Civil, pues la verdad es que muy agradecidos con agua, y qué agua sí que hemos tenido. Os podéis imaginar que todas las provisiones de comida de la cafetería se han agotado rapidísimo, así que comida no hay desde las 2 de la tarde, pero al menos agua sí que tenemos, y nada, pues mucha suerte por aquí. Los trabajadores del tren son unos fenómenos, de verdad.
Madre mía, ¿y qué respuesta, o sea, qué planes tenéis para mañana? ¿Qué os dicen?
Bueno, pues al menos hace 10 minutos esto ha arrancado dirección Zaragoza, es decir, de vuelta hacia Barcelona, porque ya te digo que está a 40 kilómetros, y aunque va despacito, pues esto va a tirones, se frena, pero parece que vuelve a Zaragoza. Lo que han dicho por megafonía es que iban a intentar, después de parar en Zaragoza y que se bajara todo aquel que quería volver a Zaragoza, iban a intentar, o vamos a volver a intentar ir a Madrid, pero no lo veo yo muy claro, viendo la velocidad a la que va esto.
Oye, ¿cuánta gente está, además de vosotros, del equipo de retransmisiones de Movistar Plus? ¿Cuánta gente hay ahí, más o menos, igual que vosotros?
Sí, han dicho somos unas 700 personas, algún viejo conocido, por ejemplo, Mantovani, que estuvo en el Leganés, ¿no?
Sí, señor.
Tenemos a Javier Coronas y a Javier Cansados, o sea, aquí tenemos de todo.
También, vamos, también.
Vamos bien, vamos claro, cargados. Claro.
Bueno, pues nada, dales un abrazo a los Javieres. Así que nada,
pues sí,
a Cansado
nada,
y a Corona.
Que nada, que espero que dure poquito esto y bueno, pues una evidencia, pero bueno, 11 horas ahí que hemos estado tirando de la vía, junto con otro tren que iba destino a Barcelona y que se ha parado en el mismo punto.
No se te olvidará el día después del Barça Unicaja, desde luego.
Postpartido, Carreño, postpartido.
Un abrazo, Fran.
Bueno, amigos, un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.
Fran Fermoso, el narrador de los partidos de la Liga Endesa CB de Movistar Plus, con el equipo de retransmisiones, 11 horas fuera del tren esperando noticias, como tantos otros pasajeros que se encuentran en esa misma situación. Yago de Vega.
Ya tenemos horario oficial para el Almería Racing de Ferrol, que comentamos que se había suspendido en el día de hoy. Ha colocado un tuit la Federación Española de Fútbol. El encuentro se jugará finalmente martes 29 de abril a las 8:30 de la tarde. Bueno, como veníamos diciendo, era la hora que estaba previsto y ya es oficial.
Pues nada, ya es horario oficial, lo acaban de confirmar ahora mismo y nos lo confirma Yago de Vega. Mañana 8:30, mañana martes 29, bueno, ya es hoy martes 29, a las 8:30 de la tarde, se Almería Racing de Ferrol. Enseguida vamos a volver con Pedro Fullana, que ha abierto el larguero con esos testimonios increíbles de la solidaridad de la gente que va a buscar a Atocha desde su casa, vecinos que viven cerca de Atocha, familias que puedan ir en vez de dormir en el suelo, en la estación, ir a dormir a su casa, que tienen algunas camas libres, o gente que da dinero para que puedan pagar alimentos. Bueno, es tremendo. Pero nos vamos a otro punto de Madrid, al Movistar Arena, que se ha abierto también y se ha puesto a disposición de aquellas personas que no tengan dónde pasar la noche. Y ahí está otro micrófono de la cadena SER. Antón Meana, en el Movistar Arena. Muy buenas.
Presente, Carreño, ¿qué tal? Buenas noches. Y aquí estamos en la puerta del Movistar Arena, en esta explanada de Felipe II. Han habilitado el Wi-Fi para que el Movistar Arena ahora, sí, para que la gente que quiera pueda venir a dormir a pasar la noche. Afortunadamente no hay nadie. Te contaba Marta Casas que mañana se tiene que jugar, sí, un Real Madrid Olympiacos, y en este escenario, si alguien quiere venir a pasar la noche porque no tiene dónde dormir, puede venir. Y me acompaña Manu, que te escucha, el CEO del Movistar Arena, del Wizzing Center, que es Manuel Saucedo, compañero periodista, director de marca mucho tiempo. Hola, Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habilitado para que toda la noche esté abierto, ¿verdad?
Sí, sí, ya está abierto y estamos en condiciones de recibir a quien quiera pasar la noche aquí. Tenemos agua, algo de comida, no van a pasar frío, van a ver la pista que está preparada para mañana, y si algo podemos hacer, lo que no pudimos estar con el edificio cerrado, cuando sabemos que hay gente por Madrid deambulando sin saber dónde pasar la noche.
Es un hombre de radio, Manu, de prensa, sabe lo que son estas noches, sí, te escucha Manuel Saucedo en la puerta del Wizzing. Como digo, no hay nadie, pero la gente puede venir.
Muchos años dirigiendo el diario Marca. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Un abrazo.
¿Cómo estás? Oye, pues nada, un gran gesto de solidaridad y bueno, si a través de las ondas ahora de la cadena SER y del larguero, pues mucha gente que estábamos escuchando antes con Pedro Fullana en Atocha, que estaban pasando frío, que no sabían dónde poder dormir o que si podían comer algo tal, que sepan que tienen esta otra opción, que es acercarse, tampoco está demasiado lejos, ir ahí al Movistar Arena, ¿no?
Sí, comunidad y ayuntamiento nos habían dicho que las estaciones estaban colapsadas, la habían cerrado, la habían abierto, que la gente no sabía dónde pasar la noche, qué baño utilizar, beber agua, en fin, que tenemos el recinto abierto. Claro. Caben 13.000 personas, está preparado con el formato baloncesto, es decir, que estamos encantados de recibir y ofrecerle lo que tenemos, si hay alguien que quiere pasar la noche aquí.
Pues nada, mensaje de Manuel Saucedo. Antes de un partido de baloncesto que mañana se juega, pues si hay que ayudar esta noche a los que quieran y los que tengan la necesidad de pasar la noche porque no les queda más remedio y no tienen cama, ni tienen hotel, ni tienen amigos, ni tienen familiares aquí, que sepan que tienen la opción, por ejemplo, de la estación de Atocha o también la opción del Madrid Arena, que va a estar toda la noche abierto, ¿no, Manolo?
Sí, sí, toda la noche. Aquí estaremos toda la noche hasta a ver si viene gente la atenderemos y encantados.
Pues nada, un abrazo, Manuel Saucedo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
En el micrófono de Antón Meana de la cadena SER, otro punto en Madrid habilitado, pero no solo en Madrid hemos tenido que contar historias como esta, en toda España, por supuesto, lo hemos venido escuchando durante toda la jornada en la antena de la SER, y también compañeros nuestros, como por ejemplo Carlos Abengoza en Toledo, que también ha vivido su propia odisea. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Y ya repetidores, porque nos pasó en Filomena hace unos años que con ese grupo electrógeno que tú decías autónomo que tenemos en algunas emisoras, pues hemos tenido que ir con unas garrafas de 20 litros a buscar gasoil donde hemos podido. Más o menos a 500 metros de la radio lo hemos intentado, pero nos han dicho que era absolutamente imposible porque todo el sistema eléctrico se había caído y nos mandaban a una gasolinera de un centro comercial a las afueras de Toledo, ya en la carretera de Madrid, en la que el colapso era pues absoluto de coches a esa hora. Hemos aguantado con un 67, 65, 60%. Hemos emitido programación regional, local, lo que hemos podido. y a eso de las 8:30, 9, 10 de la noche más bien ha vuelto la luz por completo a varios puntos de Toledo, porque en el casco histórico, por ejemplo, pues ahí todavía la estatua de Bamontes no estaba iluminada hace media hora más o menos, por poner un ejemplo.
Vaya odisea, para alimentar esos grupos electrógenos en busca de gasóleo. También la aventura hoy de Carlos Abengoza, nuestro compañero en Radio Toledo. Afortunadamente, pues poco a poco se va recuperando la normalidad y también en la provincia de Toledo. Te mando un abrazo, Carlos.
Otro, un abrazo.
Gracias, hasta mañana. Vuelvo a la estación de Atocha, en Madrid. Pedro Fullana, hola de nuevo.
Mira, escuchaba Manu de fondo, te escuchas un poquito, porque aquí he encontrado un transistor de los de toda la vida.
Los de pilas, ¿no?
Te escuchas ahí un poco doble, es porque precisamente estábamos con el transistor al lado, el transistor de pilas que no falla. Estoy con José, que es el dueño del transistor. Hola, José, muy buenas. ¿Cómo es eso? Me ha dicho, lo primero que he hecho hoy cuando la cosa iba mal, comprar pilas para tener la radio puesta todo el día.
Sí, sí, hoy la verdad que cuando dejó de ir la comunicación, todos los teléfonos y tal, estábamos en Madrid, que no es una ciudad donde vivamos. Y lo primero que se nos dio es eso, pues ir a un chino, comprar un transistor y unas pilas y aguantar. Decíamos, por lo menos están informados, porque no sabíamos qué había pasado, podía ser un atentado, o lo que estaba como esto, algo tan de moda con las guerras y tal. Y fuera todo nerviosismo por la calle, éramos los únicos, todo el mundo me miraba, parecía un loco.
¿De dónde eres?
De Ourense.
¿Y tenía que haber salido tu tren?
Mi tren era a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Sí.
Y claro, te has quedado aquí tirado y primero te has venido a Atocha para dormir aquí, pero creo que acabas de encontrar solución.
Sí, tuvimos suerte ahora que tenemos algo de cobertura y tenemos ahí unos amigos que nos llamaron y nos vienen a buscar y gracias a Dios tuvimos suerte. Pero bueno, queda mucha gente aquí tirada, por desgracia, claro, que no tiene esa suerte como tuvimos nosotros.
De hecho, Manu, desde la anterior conexión han aparecido ya 3-4 colchones de gente que ha donado colchones hinchables para que la gente no tenga que dormir en el suelo. Y la verdad es que estamos aquí con gente de Girona, de Lleida, de Tudela, de Barcelona, por ejemplo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Usted es de Barcelona, ¿verdad?
Sí, de Barcelona, sí, María, sí.
Y también me ha dicho que estaba escuchando todo el día la radio porque hoy era un día para tener paciencia e informarse.
Gracias al transistor de José, que nos ha acompañado desde prácticamente mediodía, porque mi tren tiene que salir a las 4:30 y bueno, y aquí tirados desde las 12:30 del mediodía, o sea, increíble.
¿Y ahora
increíble,
qué?
Una vergüenza, nos han traído agua hace una hora, nos han abierto las puertas de la estación de Atocha a las 9:30, nos han hecho hacer la ruta al bacalao por toda la estación de Atocha hasta poder entrar, una vergüenza,
y
vergüenza, absoluta.
Problema de comida, problema de agua, problema de cobertura, que por tanto también tienen problemas para poder intentar buscar un sitio en el que estar y no tener que estar aquí, ¿verdad?
Imposible, ha sido imposible, incomunicados. Yo no sé lo que ha pasado en el resto de España, pero nos decían que estaba volviendo en todos sitios menos aquí. Aquí no hemos tenido hasta hace prácticamente una hora. Hemos podido contactar con nuestras familias en otros puntos de España, bueno, en mi caso Barcelona. Un caos, la policía no sabía nada, han venido la UME, cuando ha venido la UME nos han abierto Atocha a las 8:30 de la tarde, que bueno, pero hemos entrado a las 9:30 o 10 menos algo. Una vergüenza, nos han dejado aquí tirados como si fuéramos cochinillos, como si fuéramos un rebaño de cochinos, 3.000 personas, porque por lo menos habrá 3.000 personas en la estación, y la gente que está viniendo a buscar,
Y mañana no sabemos si va a salir el tren.
Ya nos han dicho que no lo sabemos, que no sabemos a qué hora ni cuándo vamos a salir ni cómo se va a organizar.
Madre mía.
Hay 11 trenes todavía, nos ha dicho un policía, que hay 11 trenes todavía por ahí con gente tirada, que todavía no han podido rescatar la UME. Esa es la información de un policía.
Y José, tú tampoco sabes cuándo vas a volver a casa.
No, hasta mañana no sabremos nada, que nos avisará Renfe y después eso. Es que es todo un caos, lo que decimos, al final no sabes a cuándo tienes que venir, no sabes si igual tú estás durmiendo, te quedas dormido y te avisan que sale ya tu tren, qué va a pasar después, una incertidumbre todo.
María, ¿qué está cenando?
Unos caraconos y unos cacahuetes, que me he comprado después de hacer, por supuesto, 3/4 de hora de cola en una puñetera máquina que hay ahí para sacar.
Joder, madre mía.
Esto es la cena de hoy.
Esta es la cena de hoy.
¿Y has podido comer por lo menos o tampoco?
Pues no he comido, desde esta mañana a las 7 de la mañana que salí de Barcelona para venir a Madrid, hacer una visita y volver, pero claro, no he podido volver y ni he podido comer, estábamos pillados en Madrid también. Madrid era un atasco monumental. O sea, no había manera. Al final un compañero me ha tenido que dejar en Alcalá y he bajado caminando hasta Atocha. Y a partir de ahí, pues la ruta, esta ruta horrible, que un drama,
Bueno. Bueno, pues es la voz de los que están aquí, Manu. Algunos están teniendo algo de suerte porque encuentran alguna salida, otros, la mayoría, la gran mayoría, se van aquí, a quedar aquí pasando toda la noche, pues como puedan.
Pausa y seguimos.
¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de El Larguero, @ellarguero. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Miss Experiencia con Chema Rodríguez.
Pepa, Tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz.
Digo,
un beso bien grande.
Yo, mira, me dice una cosa, yo voy a estar con el que se murió, que voy a dar por culo hasta última hora.
No, pues oye, no, pero es que me parece muy bien.
Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, Cadena SER. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues, a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Este martes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Las 12 y 18. El 48%, bueno, la mitad de España ha recuperado la luz. Nos decía hace una hora y algo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa comparecencia pública. La otra mitad de España sigue a oscuras y lo seguirán recuperando o irán recuperando la luz poco a poco durante las próximas horas. Me voy con el Sanedrín de futbolistas. Vamos a intentar también hablar un poquito de fútbol, si os parece bien, a todos los que os estamos acompañando esta noche en estos momentos que estáis pasando, pues eso, un poco difíciles, ¿no? Y algunos un poco cabreados y sin paciencia, y con razón, como hemos escuchado algunos testimonios en la estación de Atocha. Pero aprovecho para recordar que, en vista de que la estación de Atocha, pues si no está ya con el aforo completo, no sé en qué momento la policía a lo mejor va a decir que ya no puede entrar más gente, porque había casi 3.000 personas, nos decía esta señora que estaba ahí con Pedro Fullana. Pedro Fullana decía que podía haber 1.500, 2.000. Bueno, nos ha recordado Manolo Saucedo, responsable, el CEO del Movistar Arena, en el micrófono de Antón Meana, que se ha abierto y que está a disposición de todos aquellos que no les quede más remedio que pasar la noche en la calle, que pueden acercarse al Movistar Arena. Antón Meana, no sé si ha llegado alguien, pero que sepan que va a estar abierto toda la noche para que no haya a lo mejor tanta gente en Atocha y esté vacío el Movistar Arena, ¿no?
Correcto, y está previsto que se trasladen, en teoría, autobuses con personas que están en Atocha hasta aquí. El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, sí, lo va a explicar, porque están montando el dispositivo, van a tener gente aquí. Es una situación muy delicada, Manu, y considera la Comunidad de Madrid y considera el Movistar Arena, te lo ha dicho Saucedo, que este recinto tan grande, aunque mañana tenga un partido, no se puede quedar cerrado. Y parece que sí, que en los próximos minutos vendrá gente hasta aquí en autobuses para pasar la noche, porque empieza a hacer frío. Ha sido un día muy caluroso, pero a esta hora en Madrid ya hace un poco de frío.
Todavía no estamos en verano y las temperaturas ahora por la noche pues no invitan a estar en la calle, evidentemente. puente y, bueno, pues es otro recinto que se abre en Madrid, la estación de Atocha, que va a estar abierta toda la noche, pero que tiene un límite de aforo. Ahí está el Madrid, el Movistar Arena. Y lo mismo pasa en Barcelona, la estación de Sants, hemos visto imágenes también, y va a permanecer abierta toda la noche exactamente igual para aquel que, bueno, pues que tenga la necesidad de hacer una noche y aguantar la noche esperando a ver a qué hora sale su tren mañana, que sepa que la estación de Sants va a estar abierta. Santi Ovalle, en Barcelona, buena nit.
Buenas noches, muy buenas. Desde Barcelona, efectivamente, la estación de Sants, que ha sido, como todas las estaciones de transporte terrestre de España, pues un centro de caos durante el día, va a estar abierta durante la noche para todo el mundo que no ha podido coger trenes para salir de la ciudad hacia diferentes puntos de España, puedan pasar la noche ahí en la estación de Sants. Y en Barcelona, poco a poco, se va recuperando un poquito la electricidad, vuelve la luz a las casas. Un poquito la recuperación de la, un poco la normalidad. El metro de Barcelona, por ejemplo, ya funciona con normalidad, todas las líneas excepto la L11, y va a dar también servicio sin interrupción durante toda la noche. Por lo tanto, bueno, es como está actuando la ciudad para intentar recuperar la normalidad un poquito, porque ha sido un día, como en toda España, como en todos lados, pues que ha sido, sobre todo el transporte terrestre y moverse por la ciudad, ha sido un auténtico caos.
Barcelona también va a permanecer abierta toda la noche la estación de Sants. Tú estabas esta mañana en el Prat, por cierto, ¿no? Que venías del partido de Champions del Barça, ¿no?
De Londres, ahí hemos estado. Es verdad que el aeropuerto, nos contaban que funciona con dos centrales eléctricas autónomas, por si hay apagón, que ha habido pocos vuelos afectados, sobre todo los que el aeropuerto de destino pues estaba cerrado, como Lisboa, cosas de estas, por ejemplo, y luego sí que había muchísima afectación en lo que era coger buses, coger taxis, en incidencias, muchísima gente, aglomeraciones, y ahí sí que ha habido un poquito más de caos, pero en lo que ha sido el funcionamiento del aeropuerto con cierta normalidad dentro de lo que era el día de hoy.
Me voy ya con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl, pero está Paco Hernández en el Movistar Arena también y creo que empieza a llegar ya las primeras personas, ¿no? No sé si está por ahí Paco. Hola, Paco.
Sí, Manu, ahí, muy buenas noches. Aquí estamos con la primera persona, con Joel, que acaba de llegar porque ha perdido su vuelo a Tenerife. Joel, muy buenas.
Hola, buenas. Sí, he perdido un vuelo a Tenerife por todo el despropósito y todas las cosas que han pasado. Lo peor es que la tarjeta no funcionaba, no había comida, es decir, tengo una gana de llorar tremenda, Manu.
¿Cómo has conseguido llegar desde el aeropuerto, que estabas allí supongo, hasta aquí?
Sí, bueno, ha venido alguien, me ha llevado hasta un sitio, después la policía me ha llevado a otro sitio y ahora la policía me ha dicho que han habilitado este lugar para poder dormir, porque me dio un ataque de ansiedad en la calle que no podía, porque decía, me voy a... yo soy cubano, pero vivo en Canarias, vivo en Tenerife, digo, contra, pero es que nosotros un poquito de frío es un problema, imagínate tú que está muy frita la noche, ¿entiendes? Y me di un momento sin comer, sin nada por la mañana, que por poco me dio un ataque de ansiedad, chicos, porque es muy jodido que no funcionen las tarjetas de crédito, que no funcione nada y que no puedas desenvolver tu vida.
¿Has podido hablar con tu familia?
No, es que no he podido hablar con mi familia todavía, claro.
¿Tienes idea de cuándo vas a poder volver?
Bueno, ahora voy a conectar el teléfono y creo que ya mañana volveré. Vamos a ver.
Pues muchas gracias, Joel. Que tengas buena noche aquí en el Wizzing y que se solucione lo antes posible.
Muchas gracias a ustedes por la labor que hacen.
Pues Manu, Joel, uno de los primeros aficionados, de las primeras personas que va a dormir hoy aquí. Manu, que bueno, pues ya nos contaba que lo ha pasado bastante mal.
Desde luego, no me extrañe, que esperemos que mañana salga su vuelo y pueda volver a Tenerife. Hola, Kiko Narváez, muy buenas.
Muy buenas, Carreño,
buenas noches. Hola, Álvaro Benito, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Rafa Alcorta, buenas noches, Rafa.
Buenas noches a todos.
Y Raúl Ruiz, hola, Raúl.
Muy buenas noches.
Bueno, vaya, eso digo yo. Esta no la vimos venir, ¿eh? Esta no la vimos venir.
Increíble, macho. Joder. Oye, no habéis venido ninguna a la presentación de mi libro.
Sí, fíjate qué día elegiste.
Creo que me he acordado.
Yo también. Esta mañana digo, joder, vaya día. Cuando ha pasado todo, digo, ostras, Raúl, con el libro hoy presentaba en la casa del libro aquí enfrente.
Yo he aprovechado el tiempo, Raúl, y te lo he dicho para leerlo. Que eran las 50 páginas, en las 4 horitas y pico, joder, me lo he leído. Joder. Y la verdad que no puede estar más entretenido y tiene absolutamente todo. Y te felicito, macho, porque me lo he devorado en 4 horitas y pico ahí.
Mira,
tranquilo.
Pues
en
el... Ostras,
¿te lo has leído entero ya?
Enterito.
Así has aprovechado.
Es facilísimo, macho. Todo. El delegado que le dejaste hablar, tu compadre el Patita, sí, que sí. Falleció. Sí, no sabía moto, que jugó sí, en el Gandía, en el Benidorm, cuando hiciste de representante y te llevaste a dos compañeros a jugar a un verdad. Equipo, te pillaron con lo del peaje. Ya te digo, me lo he leído todo. Ostras, y qué bueno. Mamón, qué de cosas tienes en tu vida.
y las que no he contado.
Exactamente. O sea, que saca la edición dos rombos.
Total.
Ahí no va a tener 250 páginas, Raúl, va a tener 500 pies.
Oye, Kiko, tú, por ejemplo, ¿a qué hora ha recuperado la, no sé si normalidad?
Pues aquí
o la
en Las
luz,
Rozas, ¿sí? A las 9 y 20 aproximadamente.
20 de la noche sí. Ya tenías luz en casa.
Sí, sí. A las 9 y 20 de la noche más o menos tenía.
¿Y Álvaro?
Yo antes, la verdad. Yo a las 6 y media, 7 he vuelto. Estaba por ahí, medio a dar un pirulo por ahí. Sí. Y a la vuelta.
Ya tenías luz.
Sí, había buenas noticias.
Joder. Y o sea, Rafa, tú, Rafa, ha sido un privilegiado.
Chavales,
¿no?
Esto es Bilbao. Ya, sí. Aquí,
es que ni se ha ido.
En Bilbao se va la luz cuando queréis. Cuando
tú, aquí metí los dedos en el enchufe y se me cargaba el móvil. Coño. No jodas.
Sí, ¿no?
Yo a las cinco y cuarto, de repente, he escuchado el ascensor de mi casa, he dicho, ya está. Y a las cinco y cuarto...
Ya tenías luz en casa.
Teníamos,
bueno, yo he hablado Rafa con Marquínez, casa, sí. Yo estaba esta mañana en la tele y a las 2:30 o 2 así le he preguntado y él ya tenía luz. Sí, a mediodía, claro, en algunos claro. Puntos de Bilbao, a mediodía ya había luz.
Sí.
Joder.
La explicación era, por la explicación que han dado, era lo lógico, ¿no? Venía de Francia, la frontera Francia, claro, la frontera Marruecos, por el sur y por el norte. Por el sur, estábamos en el centro jodidos.
Yeah.
¿Y ahora, tú, una cosa, cuando ha pasado, me ha pillado en la cola del Eroski.
¡Ostras!
Y de repente...
¿No has podido pagar?
Claro, no, cállate. Claro. No te vas a creer lo que voy a contar.
¿Qué ha pasado?
Se apaga el Eroski y las cajas no.
¡Ostras!
Como hay Dios, os digo. Yo estaba en la cola, que había una cola del copón.
Claro.
Y miramos a las cajeras, empiezan a mirar entre ellas y... Dice, no, que funciona. Dice, pero ¿cómo va a funcionar la...? No. Yo no pensaba en irme sin pagar, claro. Pero sí, he pagado. Y justo cuando he salido he puesto la SER en el coche. Sí. Y justo he oído que era un apagón, que decían que era España y Portugal.
Claro.
Pero me ha pillado en la cola del...
Fíjate. Pero habéis podido pagar y habéis podido terminar la compra. Sí, ¿sabes? Sí, porque luego ya en muchos sitios no se podía comprar en ningún lado. O sea, muchas tiendas han cerrado porque y muchos... Sí, sí. Bueno, tú ibas a comprar algo y o llevabas dinero efectivo o no podías pagar. Pues no funcionaban las tarjetas, claro.
De todas maneras, Manu, yo que soy muy cagón y después los chats de los amigos que empiezan a hacer bromitas y toda la movida, pero... Pero hay una cosa que me preocupa, macho, en 2025, la inteligencia artificial, toda la evolución en la tecnología, no sé qué, y de repente, macho,
se queda oscura todo
se
el país,
colapsa y dice tú, pero qué vulnerable y frágiles somos, macho, que el 0,0, fíjate la que se ha liado.
Hombre, ahora mismo quedarte sin luz.
Sin teléfono, Álvaro.
Sin teléfono.
Y la gente para pagar, Álvaro, había gente que estaba viendo alguno, oye, puedo, tenía que echar un cable.
Lo podemos decir en media España, porque en la otra media todavía no, pero fijaos. Lo que pasa cuando se va la luz. Los semáforos, caos con el tráfico. Claro, las gasolineras, no echas gasolina, porque no funcionan.
Sí, sí.
No funcionan los surtidores de gasolina, no tienes gasolina. En casa, los frigoríficos, las neveras...
No puedes cocinar.
Claro, no puedes cocinar. La cocina, salvo que tengas un camping gas o tengas gas.
Exactamente, tengas bombona de butano.
La gente que hemos escuchado, Manu, de las comunicaciones. Bueno, claro. Que tenían para pagar ni comer y que llevan gente...
Yo no puedo bajar ni las persianas de casa que tienen.
Claro.
Toda la domótica que tengas. La puerta del garaje, que muchos lo tendrán con esto y no te abre, claro. Tú fíjate.
Javi Blanco ha venido, que le he oído en bicicleta.
Yo con la moto. No, sí, total. Para la parte de... O sea, tú fíjate la de cosas, lo dice Kiko, lo vulnerables que somos, que te quedas, y dices, bueno, ¿y mañana qué hacemos? ¿Y dónde cargas el teléfono? Y si hablas mucho con alguien...
Y los transistores de pilas.
Claro.
Oye.
Que si no, me ha dejado la vecina uno, yo no tenía.
Uno de mis vecinos ha sacado una radio del famoso kit ese que nos reíamos.
Que recomendaban y tal.
Pues él iba escuchando la radio con una nada, menos que un teléfono móvil, la radio. Y ahí estaba el tío dándonos las noticias.
Fíjate. Sí, yo he visto hoy, cuando venía para la radio, en el barrio de Malasaña, aquí ya cerquita, he visto que había una multitud. Digo, ¿qué pasa? Entonces me he acercado y he visto que era una multitud acercándose a un balcón de un vecino que tenía la radio puesta, la ha sacado y la gente, que claro, todavía eran las 6 de la tarde, 6 y algo, y todavía no, vamos, todavía, Madrid todavía faltaba un rato. Y entonces, claro, la gente se estaba informando a través de la radio del vecino, que la tenía en el balcón, la ha puesto a todo volumen y se ha montado una multitud para ver qué decían los servicios informativos, de, en este caso, láser.
Estaba diciendo, mano de los que estamos de alguno, mano, que el Putin, el coreano, el motor de la moto, te dice tú,
¿por dónde vienen, no? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde nos atacan?
La sensación, por ejemplo.
Sí, lo vulnerables que somos y lo miedosos que podemos llegar a ser también, porque no sabes qué ha pasado, ¿no?
La sensación de incomunicación, por ejemplo, yo, que sabéis que tenía el acto este ahí en la Casa del Libro, no podía comunicarme con la editorial, no me podía comunicar con Schuster, que venía, con Alfredo Relaño, no te puedes comunicar con nadie, dice, no sabes si tiene que ir, no puedes ir.
Bueno, mira, hoy puedo.
Era tremendo.
Hoy teníamos una comida, hoy habíamos quedado a comer unos cuantos compañeros y hemos suspendido la comida, pero a las dos estábamos intentando localizarlo, comunicarlo, y era imposible. Llamaba uno, llamaba otro, mandándonos mensajes, y digo, ¿se habrán enterado de que al final no tenemos comida? Pues claro, el sentido común hacía pensar que no había comida, claro, pero digo, bueno, es que era imposible.
Una última noticia que tiene el traumatólogo a las 4 y ni he ido. O sea,
claro.
Y el día después no habéis tenido, ¿no, Álvaro?
No, tampoco. Claro. Bueno, han conseguido, porque además pasaba una cosa muy rara, que de repente sí podía recibir alguna llamada.
Sí, de pronto pasaba y luego ya no podías, ¿no?
Y me han avisado que no... Sí. Porque si no, yo iba a ir a Tres Cantos, yo tenía que presumía que no se iba a hacer, pero claro, yo no iba a dejar de ir.
Claro. Bueno, yo he hablado con mi hijo, he hablado a las 10 de la noche. No he podido hablar hasta las 10 de la noche, no había manera de que entrasen las llamadas, ni un mensaje.
Mi hija venía de
la... Y a las 10 le ha explotado el teléfono con todo.
Claro. Se ha quedado tirada en el autobús, ya ha tenido que ir andando. He oído que ¿quién ha ido?
Óscar Ejido. Andando hasta Leganés.
Claro, mi hija ha tenido que ir desde el intercambiador a la Elipa, que eran otros 50 minutos andando, y no sabíamos nada de
ello. Óscar Ejido ha sido como Forrest Gump, pero vamos, se empezó a andar y ha llegado a Leganés. Ha dicho, aquí estoy. Vaya caminar.
Pobre coño, que no.
El colombino.
No. Ha dicho, tiro. Y bueno, y te digo una cosa, y no ha tardado tanto. Yo pensé que iba a tardar más, pero no ha tardado tanto. 2 horas y pico.
El mejor ha sido yo, que estaba en la calle, porque mi hija también estaba en la universidad en Bilbao y no tenía metro para volver. Sí. Y no sabía yo si ir para Bilbao, porque estaban todos los semáforos colapsados. Bueno, me quedé en casa. Al final ella también ha empezado a andar. Luego la recogió la madre. Pero el mejor ha sido otro vecino, que es otro fenómeno. Sí. Que le veo en la puerta, yo mirando el reloj con la radio en el coche. Digo, ¿dónde vas? Dices, ¿a dónde voy? A la playa. Me voy a la playa. No quiero saber nada.
No era mala tampoco.
Porque hoy aquí había 25 grados al mediodía. Claro, no sabes qué calor hacía aquí en Bilbao.
Sí.
Pero claro, nosotros tenemos la playa andando a 10 o 12 minutos.
Claro.
Dice, me voy a la playa. Y me he quedado en un tris.
Si
llego a saber dónde está mi hija, te juro, me pongo el bañador y voy a la playa.
¿El qué, Kiko? Bueno.
No, que acierta, digo que yo también venía ahí desconecta y que
ya volverá la luz cuando sea. Pero claro, al final quieres saber qué está pasando, sobre todo, ¿no? Porque te dicen, oye, vamos a estar un día sin luz. Bueno, pues mira, pues yo qué sé, es una locura, pero vamos a estar un día sin luz. Pero cuando no sabes cuándo va a volver, qué ha pasado, por qué, dónde está tu familia, tus seres queridos, por qué no puedes hablar por teléfono. Claro, al final pues te quedas intranquilo, normal.
Pero es que hemos vivido pandemia, Filomena, ahora esto, guerra de Ucrania, es que está pasando unas cosas. Sí. Más extrañas, tío, que dices tú, esto no es normal, tío. A nosotros nos pilla con edad, pero los chavales jóvenes tienen que flipar. Dirán los chavales jóvenes, preludio, ¿pero el mundo es esto? Sí. Tío, sí, es increíble.
Te digo una cosa, han sido las únicas horas desde hace tiempo que no me he acordado del fútbol.
Ya, sí, es verdad. Por un momento dices, joder, sí. Yo estaba en la tele por la mañana y he dicho, esto volverá ahora, coño, pero ha habido gente que sí que antes que yo han empezado a decir, ostras, no me gusta esto, en toda España y tal, no sé qué, dicen que en Portugal también, y ya hemos empezado a ver y digo, esto va para largo.
No, aparte te pones a mirar luego y están con los de las hipótesis ahí, extraños. Claro.
Bueno, habéis oído al presidente.
Están rulando por ahí vídeos de que se habían subido en Instagram y en TikTok vídeos a principio de abril, anunciando que el 28 de abril iba a haber un apagón y tal.
Ahora te salen todos listos.
Los mesías, exacto, que se va a acabar el mundo el día no sé qué. Lo que sí que es verdad es que el presidente del gobierno ha dicho en la comparecencia pública de las 10 no sé qué hora de la noche que no se puede descartar ninguna hipótesis. Vamos a esperar y a informarnos como tenemos que informarnos.
Incluida invasión alienígena, ¿no?
Exactamente, sí. La siguiente es una plaga de zombies, decía Yago de Vega, ¿no? Que nos asomemos a Gran Vía y vengan zombies, yo qué sé, los
ha sido Michael desde arriba celebrando la Premier. Yo creo que ha celebrado la Premier desde el cielo y ha colapsado.
Por cierto, habías elegido esta fecha por el libro porque se cumplían 5 años, ¿no?
Del
fallecimiento de Michael Robinson.
De Michael, había elegido esta fecha por eso. Cinco años. Terminó el libro con una foto de él, que lo habrá visto Kiko, ahí en un sidecar. Y sí, sí, yo padecemos resines y cifres. Ay, Dios,
en fin. Bueno, pues nada, os voy a preguntar alguna cosita de fútbol que sí que me gustaría saber, pero es que me pide paso Antón Meana en el Movistar Arena. Antón.
Sí, Manu, no sé si me escuchas bien.
Sí, te escucho, fenomenal.
Perfecto. Estamos ya dentro del recinto, dentro del Movistar Arena. Se ve el escudo del Real Madrid, el videomarcador. Aquí va a jugar mañana el Real Madrid contra Olympiacos. Y me acompaña el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué mensaje se le puede mandar? Porque la gente está viniendo, estoy viendo la radio, hemos metido al primero que ha llegado, en breve entrará el segundo, pero no para de llegar gente. ¿Qué se le puede explicar a los oyentes de la cadena SER hasta ahora?
Pues básicamente que desde la Comunidad de Madrid hemos habilitado el Movistar Arena para que cualquier persona que no tenga alojamiento en Madrid durante esta noche, por supuesto que pueda venir aquí, se le va a ofrecer un lugar donde estar, agua, comida, esperando a que se reanuden todos los servicios de transporte con normalidad.
Tenemos un compañero en Atocha que nos habla de la cantidad de gente que está en la estación. ¿Es bueno hacer ese llamamiento, que el que se encuentre en Atocha, que no puede pasar, que se acerque hasta aquí, que es mejor, no sé cómo decirlo, quitarle presión a Atocha o a otras estaciones y que se acerque a un recinto como este?
Eso es. Yo creo que la gente que no tenga previsto viajar mañana a primera hora o no tenga todavía solucionada la opción de transporte, por supuesto que venga aquí. Yo creo que va a estar tranquilo, va a estar bien atendido y ya la MT del Ayuntamiento de Madrid ha habilitado autobuses para poder desplazarse desde la estación de Atocha hacia el Movistar Arena.
Pues gracias por lo que hacen y seguro que este mensaje le va a servir a muchísima gente. Viceconsejero, un placer escucharle. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En otro punto del Movistar Arena, Manu, le puedes dar paso a Paco, le estoy viendo a lo lejos y está con uno de los que ha llegado, el segundo, y que tiene una vinculación con el deporte.
Paco, estás por ahí, ¿no?
Manu, ahora. Mira, estamos sentados en una fila de la grada donde mañana aquí va a haber gente viendo el baloncesto y estoy con Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Que vienes desde Jerez porque has estado viendo el Gran Premio de las motos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu odisea?
Pues ha sido un poco larga. Larga porque llegamos de Jerez anoche, aquí en Madrid. Me quedé en casa de un amigo. Y hoy tenía el AVE a las 12 y 26 a Zaragoza, porque yo trabajo un poco más al norte. Y justo llevamos 10 minutos y se ha parado el AVE. De repente se han apagado las luces. Hemos esperado bastante rato. Y ya nos han dicho que había habido un apagón y que no sabía el tiempo que iba a tardar y que esperásemos a ver si había una solución.
Me has dicho que venía justo ahora desde Atocha. ¿Cómo estaba la estación?
Pues yo desde que salí de allí, bueno, nos trasladaron hasta Atocha de nuevo, andando, claro, y estaba desde...
¿Andando por la vía?
Cruzamos un poco la vía y ya nos metimos enseguida, tuvimos suerte que nos metimos enseguida otra vez en la ciudad. Y estaba desde las 12:30, 1:30, a tope hasta ahora.
Y me decías también que obviamente tenías que trabajar hoy y que no ha sido posible, ¿no? Ya veremos mañana.
No, claro. Y mañana todavía no sabemos.
Bueno, por lo menos has podido disfrutar de las motos, supongo, ¿no? Eso que te llevas de fin de semana para un poco de ánimo, ¿no?
Sí, era la primera vez y estuve con amigos y lo pasamos muy bien, la verdad.
Bueno, Manu, pues este es Jesús, que viene desde Jerez, ha visto el Gran Premio y hoy no ha podido salir desde Madrid rumbo a Zaragoza.
Pues nada, ya habéis oído también al viceconsejero de la comunidad, el micrófono Antón Meana, el que quiera irse al Movistar Arena, pues ahí tiene al menos agua y algo de comida, según ha dicho, cosa que por lo que estábamos oyendo en Atocha parece que escaseaba algo más. Una conexión de nuevo con Pedro Fullan, ahí en la estación de Atocha. Pedro.
Sí, Manu, y mira, escaseaba la comida y el agua, pero tengo que decirte que veo muchísima gente con bolsas ofreciendo galletas, ofreciendo agua, leche, todo tipo de productos de lo que tienen en casa para que la gente que está aquí pueda al menos comer algo. Y mira, estoy con una familia que han venido de Sudáfrica de vacaciones, han estado en París, en Barcelona, y llevan 6 días en Madrid y era la hora de regresar a casa. Aline, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hoy tocaba la ruta Madrid,
Barcelona,
París, Sudáfrica, ¿no?
Sí.
Y ahora preocupados porque veis que si no sale el AVE,
No vamos a poder llegar a Barcelona a coger nuestro vuelo para París y después para Johannesburgo.
Claro, y todo esto se complica cuando van contigo dos niñas.
Sí, aunque son buena compañía, así que nos, es lindo tenerlas cerca, pero sí, es más estresante, la verdad.
¿Qué le explica una madre a dos hijas que tienen 12 y 9 años?
Que hay que ser optimista, tener mente positiva para poder pensar claramente, tomar decisiones y tratar de no desesperarse y tener paciencia porque inconvenientes uno siempre los encuentra, entonces tiene que aprender a manejarlos.
¿Habéis podido comer? ¿Habéis podido al menos...?
Porque sí.
Me decías que cuando sois una familia, eso lo soléis llevar ya de serie, ¿no? Se suele ser previsor, no pensando en esto, pero sí pensando en que los días son largos.
Sí, exacto, y siempre tenemos comida y agua. El agua teníamos poca, ya se nos estaba gastando, pero ahorita una señora nos regaló un pote de agua y hemos agarrado de los chorros, así que... Pero de comida, de verdad que tenemos un bolso que siempre cargamos porque nunca sabemos dónde nos agarra el hambre.
Hola, Camila.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
12.
Y este viaje no te lo esperabas, ¿no?
No esta parte. Todo el tren no... Llegando y eso, pero sí, aquí estamos.
¿Y vais a dormir aquí?
Creo que sí, hasta que nuestro tren llega otra vez para que nos pueda llevar a Barcelona, estamos aquí.
Os he visto con tu hermana durmiendo y me parece que os hemos casi despertado, ¿no?
Medio despertados, medio durmiendo, tratando de descansar un poquito para que tenemos energía.
Y Elisa es la hermana, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
9.
¿Y tú qué me cuentas? ¿Qué te parece esto que te está tocando vivir con 9 años? ¿Te lo esperabas?
No,
esto ni en las películas lo vemos ya, ¿no?
Sí.
Pero bueno, habrá que regresar a casa. ¿Eres optimista?
Sí, sí.
Y veo que al menos has cogido todo lo que tenéis de ropa para poder dormir y no dormir en el suelo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues sobre todo, Manu, ¿sabes qué me alegra? Que me lo dicen con una sonrisa.
Eso
es importante, eso porque al final estar en una situación difícil, complicada, al final estás fuera de tu país. Hablábamos antes con españoles que no pueden regresar ni a Málaga, ni a Orense, ni a Barcelona. Bueno, pues aquí tienes una familia que no puede regresar a Sudáfrica, que su tren tiene que salir y no ha salido, y a ver si sale mañana. Depende de eso, 3 vuelos para regresar a casa. Y aquí los tienes a los 4 con las 2 niñas durmiendo en Atocha, porque ahora mismo... Lo que hacen es rezar para que salga el tren.
No me extraña, deseando que pasen las horas y que se van a hacer eternas para todos los que están en esa estación o en la de Sants o en otras 14 más, porque hay 16 estaciones de tren abiertas durante toda la noche, además de otros recintos como ese Movistar Arena. Dejamos a Fullana, a Meana y a Paco Hernández y hablamos con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl de la resaca de esa final de Copa del Rey y con alguna información que también tenemos que dar sobre el futuro, parece, de Carlo Ancelotti, más cerca que nunca de Brasil. Venga, una pausa y seguimos en El Larguero.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Quien tiene boca, se equivoca.
Perdón.
Y quien se equivoca...
Tú sabes lo que haces. Bueno.
Se las ve con Isaías.
Nunca nadie se lo regaló.
Eso es. O como Andreu Buenafuente, que lo contó también en el ¿Quién sabe nada?
¿What?
¿Quién sabe nada?
En el ¿Quién sabe nada? Pues eso, que sigue Nadie sabe nada. ¿Quién sabe nada? De momento tendrá que esperar.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado hoy.
Cadena Ser. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
King and Queen, el álbum que juntó a Otis Redding con Carla Thomas, último trabajo que vio Otis en las tiendas antes de su triste muerte en diciembre de aquel año. Con un sonido grandilocuente, enorme, perfecto, un sonido con lo mejor de los músicos de Stax a su servicio.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La Cadena Ser presenta...
el placer de escuchar.
Tengo 15 años esa mañana en que emprendo camino al instituto con la carpeta de apuntes bajo el brazo. Llevar mochila ahora sería infantil. Mi amiga me sale al encuentro como todos los días. Las dos cruzamos los descampados que separan mi barrio del Madrid que se encuentra tras la frontera de la M30. No tenemos miedo de acortar el trayecto por una zona tan inhóspita. Hemos crecido en un mundo de solares deshabitados y de proyectos de parques a medio hacer. La mitad de nuestro paisaje es un cielo abierto en el que se adivina la gran ciudad al fondo. Mi madre no sabe que voy andando hasta el instituto que está en el Retiro. No sospecha que mi amiga y yo nos queremos ahorrar el dinero del autobús para emprender una aventura, una huida. Aunque barruntamos que no tendremos el valor de realizarla. Si mi madre supiera que voy por el mismo lugar donde un tío asaltó a Estrella, la muchacha que limpia en casa, me echaría una buena bronca. Pero yo no tengo miedo. De pronto, no tengo miedo a casi nada.
A corazón abierto. Elvira Lindo, 2020.
Cadena SER. El placer de escuchar.
El poder de la conversación.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Este martes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, donde compran los profesionales. Obramat.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso.
¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
El Larguero, con Manu Carreño.
Con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorte y con Raúl Ruiz en este día histórico en el que ya pasan más de 12 horas de apagón y donde poco a poco irá recuperándose la normalidad, ojalá que lo antes posible. ¿Y de la Copa qué? ¿Qué os quedó, Kiko, Álvaro, Rafa y Raúl? De un partido espectacular, de una primera parte donde parecía que el Barça pues demostraba todo lo que habéis venido contando durante todo el año, que era claramente superior, pero a partir de la segunda mitad, ¿cómo cambió el partido? Y luego la prórroga fue pues intercambio de golpes, ¿no? No sé qué os ha quedado de esa final de Copa.
Lo que has dicho tú del Barça, y se te olvida decir lo que hemos dicho todo el año del Madrid.
Sí, exacto.
Era casi regalar una primera parte, ¿no? Y yo creo que a mí me sorprendió mucho el poner a Ceballos, por ejemplo, en banda izquierda, el seguir teniendo esos problemas para sacar el balón por la presión del Barça, el no haber tenido yo creo que titular a Modric. Para mí era más titular, ya sé que tiene muchos años, que ha jugado muchos minutos, pero es una final. Es una final contra el Barça. Y yo a mí me sorprendió mucho que Modric no jugara. Y luego es verdad que la segunda parte, con el 2-1, tuvieron 10 minutos.
Sí, que parecía para haber acabado la final. Sí, sí, que parecía, o sea, que no, le daban el golpe, o sea, definitivo al Barça.
Exactamente,
sí.
Exactamente. Y bueno, pues al final pasó lo que pasó. Creo que el Barça luego en la prórroga para mí estuvo bastante, bastante bien. Pero el partido podía haber caído por cualquiera de... Me extrañó que con el 2-1 le empatara. Más el gol del empate Es un gol que yo no sé si Rüdiger ya no estaba bien para correr hacia atrás. Yo creo que Asensio estaba muy lejos de él, para mí demasiado lejos de él. Y me sorprendió mucho ese gol. O sea, el gol del empate del Barça me sorprendió mucho.
Bueno, que partiendo de la base, que es cierto que el Real Madrid en el segundo tiempo tuvo su momento de podérselo llevar, pero la conclusión más genérica para mí es que sobre todo la idea más clara, pero ya no en el partido, digo durante toda la temporada, esa idea más clara te la lleva a los 120 minutos el FC Barcelona.
Claro.
El Real Madrid al final te regala, como dice Rafita, los primeros 45 minutos, después Güler, Modric, de nuevo. Es otra filosofía, otra forma y cambia totalmente
y
el partido. Y, no, y entra Mbappé, pero digo que a la forma, a la hora de tener la pelota, sí, de jugar de otra manera, claro. Ve a un equipo como dando tumbo y a fogonazos, que ahora va en esta línea, ahora coge una rotonda, y sin embargo, ya no por este partido, digo en líneas generales, por parte del Fútbol Club Barcelona, la idea es tan clara que tiene toda la temporada. Para mí el Barça, que se ha hablado de todos los jugadores, pero hay dos chavales, bueno, dos chavales, ya Ferran Torres no, pero el tema de Cubarsí es que ha nacido y está viviendo, el tema de Lamine Yamal, pero tío, Rafa, tú que eres central, un niño con 18 años, como tiene este, o sea, tío, porque es que la toma de decisiones, sabe anticiparse, elegir el momento oportuno.
El estar bien colocado.
Es muy difícil, macho,
con esa edad. El estar bien colocado. La colocación para un central...
En una defensa que juega tan adelantada y que intervino en dos o tres pases cruciales, porque se quedaba solo. Pero, eran de estas de decir, si no la toca Cubarsí, madre mía, lo que hubiera pasado, ¿no?
Pero es que eso te sale de un aprendizaje de unas temporadas, que este chaval tiene 17 años, ¿no? 18, ¿no?
18, sí, 18, 2007.
Es que todas esas cosas te salen con 22, 23, 24. Con 18 es una locura.
Sí,
una
locura. Totalmente. Álvaro, ¿con qué te quedaste?
Bueno, muchas cosas.
Porque no sé si esto de los madridistas de hombre, por lo menos hemos visto al equipo competir, porque claro, eso para los madridistas tampoco, tampoco vale, ¿no? Hombre, por lo menos hemos peleado y le han plantado cara, pero eso...
Bueno, no todo se analiza a través del resultado, obviamente en una final no ganar pues siempre es doloroso, pero obviamente no tiene nada que ver las dos derrotas contra Arsenal que esta derrota.
Ni siquiera las dos anteriores contra el Barça comparado con esta, ¿no? La de Supercopa y la de la Liga, ¿no?
Claro. No tiene nada que ver las formas. Para empezar, yo en esa segunda parte es la primera vez que he visto en toda la temporada Real Madrid jugar sin balón como hay que jugar. Emparejó, viendo lo que le cuesta al Real Madrid, le ha costado toda la temporada defenderse en ese bloque medio, que no cierra un pase por dentro. Ceballos tuvo muchos problemas para cerrar pases por dentro. Por el lado derecho, Rodrigo, lo de Rodrigo, menciona aparte. Yo lo comenté en la tele, que soy súper prudente en los comentarios y dije, o le pasa algo o no entiendo cómo se puede salir a jugar una final así.
Eso tiene mala pinta.
Sin meter un pie, caminando, con la gestualidad, como si, no sé, el minuto 5 parecía el minuto 125. Y en la segunda parte el Real Madrid emparejó hombre a hombre y ahí tuvo sus opciones, ¿no? Claro. Muy, muy agresivo a la hora de apretar con balón, con lo cual significa que el equipo lo puede hacer.
Exacto.
Lo puede hacer. Y si lo hace con un poquito más de orden, el hecho de defender hacia adelante con esa agresividad, es un equipo temible. Es un equipo temible. Teniendo en cuenta que ahí hizo tambalearse al Barça y tuvo minutos donde si Vinicius hubiese tenido un día más inspirado en la toma de decisión, el Real Madrid se hubiese llevado la final, porque Vinicius tuvo 4 o 5 muy claras que resolvió, no resolvió bien, no resolvió con... Certero. Luego el Barça se rehizo, la verdad que...
Este Barça que no se rinde fácilmente tampoco, sí, ha tenido varias veces que le dan un golpe, pero ahí aguanta.
Esa es la gran sorpresa.
En este gol que dice Rafa, yo tengo mi pensamiento de que Courtois sale a un balón que jamás hubiese salido porque sabe que Rüdiger está lesionado.
Claro.
En ese balón a la espalda. Mi pensamiento, y lo estaba pensando yo durante el partido, que estaba tardando mucho Ancelotti en cambiar a Rüdiger, porque ya sabemos que está escaso de centrales el Real Madrid porque estaba muy lesionado. Rüdiger no podía correr. Y claro, una decisión difícil. Todo lo vimos que estaba demasiado lesionado, no estaba tocado, es que estaba lesionado.
El cambio, no sé por qué no lo hace. Si estás lesionado, otra cosa es que estés tocado, pero si estás lesionado, que no puedes correr y no puedes moverte, lo tiene que cambiar sí o sí. O sea,
coincido mucho en lo de Quicorro, que al final el Barça tiene mejor organización en cuanto a idea de cómo construir, de cómo destruir. Yo creo que eso juega a su favor en la prórroga, seguramente. El Real Madrid va un poco más por y por impulsos, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, hay que decir que yo por primera vez en la temporada vi al Real Madrid jugar con la agresividad.
Como debería haber jugado, más
con
allá
la agresividad
de que
hay que jugar, que tiene que jugar un equipo top. Y es que además tiene los jugadores a nivel físico, se lo puede permitir. Tiene a Bellingham, que es un avión, que hizo un partidazo. Tiene a Valverde, tiene a Mbappé, tiene a Vinicius. Bueno, a priori jugadores muy poderosos, ¿no? Y me sorprendió mucho Güler. Creo que puede ser un antes y un después. Primero, en su carrera, en su mentalidad. Y segundo, de cómo le mira al entrenador, ¿no? Creo que el hecho de tener un rendimiento así en un partido de esta, de estas características y de esta entidad, pues puede hacer que Ancelotti empiece a contar más con él.
Pues que mire,
con lo poco que queda, claro.
Que mire fijamente al entrenador, si te iba a decir, porque parece que va a dejar de verlo dentro de poco. A ver, ya hemos venido hablando mucho de Ancelotti durante la temporada. Yo creo que ya el debate ya no es si se va a ir o no se va a ir. Creo que ese debate creo que está superado. Ahora la gran pregunta que hay encima de la mesa es cuándo y cómo va a salir Ancelotti del Real Madrid. Filippo Ricci, compañero de la Gacheta de los Sport. Hola, Filippo.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
En casa. Me he pillado en casa. Así que me he quedado en casa.
¿Con luz?
No, ahora sí.
Ahora sí, ¿no?
Después de casi 11 horas sin luz.
Vale. Pues nada.
Así, escribiendo con la luz de la vela esta vez.
bien. Escribiendo muy romántico, ¿no? A la luz de las velas.
Muy romántico, sí. Bueno,
se ha empezado la crónica. Y en papel y boli, ¿eh? Papel y boli.
Tenía el 18% todavía.
No sé si tú...
Ahorrando.
No sé si el artículo o tu opinión sobre Ancelotti es tan romántica como esa imagen de la luz de las velas. O es algo más dura. Porque yo decía, Filippo, que yo creo que la duda empieza a ser cuándo y cómo va a salir Ancelotti del Real Madrid.
Eso es. Estos son los dos términos. No, porque hoy ha salido de nuevo estos rumores, ya está hecho con Brasil y todo, que va. Brasil tiene un partido en Guayaquil, en Ecuador, el 4 de junio. Y no sé, a mí me parece bastante esperpéntico pensar que el entrenador de Real Madrid, que tiene contrato hasta 2026, ¿qué hace? Ahora se mete a hacer la convocatoria de Brasil y va a jugar un partido muy complicado. Ecuador va segundo en el grupo mundial de Conmebol. Va a jugar ahí sin conocer los jugadores, quizá pudiendo perder 4-0 en el primer partido. Estas noticias a mí me parecen un poco...
Hombre, a los tres de arriba los conoce, eso es la suerte que tiene. Rodrigo, Endrick
y
Vinicius.
Quizá tenga dudas.
A esos tres los tiene conocidos.
Quizá tenga dudas.
Y Rafinha y tal, y algunos.
No. Que los conozca, sí, pero digo...
Ya, que sí.
Por cómo se ha movido siempre en su carrera Ancelotti, que nunca ha dicho una palabra negativa sobre sus jefes y cuando podía decirla en muchos equipos donde ha estado, ahora se compromete con Brasil para ir ahí el 4 de junio sin haber hablado con el club, sin que el club diga nada, con un clásico. Teóricamente el Madrid puede todavía ganar la Liga. Vamos a ver, puede ser difícil, pero tiene un clásico. No puede ir a
el 11 de mayo hay un Barça-Real Madrid.
Exacto, y la Liga termina el 25 de mayo, 26, ¿cuánto es? No sé, los tiempos, seguramente Carlos se irá del Madrid y muy probablemente se irá a Brasil. Pero ahora decir que ya tiene un acuerdo a mí me parece un poco fuerte.
Y dos preguntas entonces en ese calendario que no acabamos de tener claro, porque es verdad que es complicado y porque Ancelotti va a salir bien del Real Madrid porque se lo ha ganado.
Eso.
Y lo lógico es que termine la Liga, pero lo que sí está claro es que al Mundial de Clubes no va a ir.
No, al Mundial de Clubes no va a ir. Y cuidado, tú has dicho va a salir bien. Claro, porque para mí y volverá. Carlos tiene que salir bien porque siempre estará en el Madrid. No sé si puede ser presidente de honor como italiano.
Embajador o lo que sea.
No controlo. Sí, sí. Pero Carlos ha vuelto cuando nadie pensaba que fuese posible que pudiera volver. Y ha vuelto como entrenador. Ha ganado todo lo que ha ganado, el entrenador con más títulos. Se irá bien. Y ahora pensar que él se meta con alguien a discutir de convocatoria de un equipo que además es una ruina. Así que, bueno, no sé si...
Claro, lo que pasa es que también, Filippo, si se compromete para ir a Brasil de cara al último año, que es, queda un año para el Mundial. Ancelotti tendría un año para ser seleccionador y tal. Pero entonces, si no fuese a esta primera convocatoria, digamos, bueno, del Ecuador-Brasil, ¿la siguiente cuándo sería?
En septiembre.
En septiembre.
Así que, yo veo que él quiere evitar.
¿Ves más eso?
Bueno, sí, estos dos partidos. Y además, todo esto del emisario que está aquí, que se hace ver, que está en el palco del Bernabéu y en la Cartuja, a mí me parece que muchos de los tiros vienen por ahí. Y esto no es el estilo de Ancelotti, pues nunca hizo algo así. Así que después, como dices tú, el cómo y cuándo, pero sobre todo el cómo. Se llevan bien, se han llevado bien, no puede ahora. Y además no lo necesita, porque Carlos le gusta ir al Mundial, sí, está bien, ganar el Hexa, el Madrid, el Barça que no gana desde 2002, todo bien, pero... tampoco necesita esto, tiene otro año de contrato y que terminará. Bueno, alguien tiene que decírselo. No puede ser él que decide.
Bueno, él ha dicho siempre que si es por él, él termina su contrato.
Claro. Exacto, nunca. Y eso no ha cambiado. Ahora, que pueda hablar con Brasil, eso seguramente. Pero los tiempos hay que respetarlos, hay que respetar la forma. Y además, no es que va a entrenar el Cittadella, ¿no? Digo, un club italiano pequeño nombrar a nadie aquí. Digo, es Brasil en Guayaquil contra Ecuador. Y si se la pega 4-0 el primer partido, ¿qué hacemos? Es como cuando pierde Brasil, es como cuando pierde Real Madrid. Se arma la Mari Morena. Bueno,
el calendario está un poco complicado. Complicado entre la presión que meten en Brasil, ese mundial de clubes que está ahí entre medias y que tal, parece que está un poco.
Sí. Ahí meten sudoku, mucha presión.
El sudoku no va a ser fácil.
No, Manu, porque tienen también un poco el miedo que pase lo que ha pasado en el 2023. Que te acuerdas, básicamente, Rodríguez, el presidente de la CBF, ya tenía un acuerdo con Carlos y Carlos se echó para atrás.
Claro.
Ahora no va a pasar, pero claro, él no sabe qué hacer. Ha cambiado tres entrenadores, le ha echado tres entrenadores. Y
todo para esperar a Carlos. Hasta que no llegue Carlos, no encuentra al que le gusta hasta que no llegue Ancelotti.
Eso.
En fin, mañana tenemos en esa crónica tan romántica escrita a la luz de las velas.
Sí, Filippo. Tengo foto en Instagram. Y he citado la SER porque hoy estoy todo el día con el transistor.
Muy bien.
Escuchando Francino y tal, informándome. Así que.
Qué bueno. Pues ahí veremos la foto en la cuenta de Instagram de Filippo Ricci. En Instagram veremos esa crónica a la luz de las velas. Un abrazo, Filippo, y gracias.
Chao.
Chao, a ti, hasta luego. Algo que objetar, Álvaro, yo creo que está claro, ¿no?
Sí, bueno, tiene pinta. Yo dije el otro día que ya sabéis que mi pensamiento que la elección del entrenador no debe depender únicamente de si ganas o pierdes, ¿no? Sino de tu proyecto, en qué crees, en quién crees, de entender cómo tiene que estar también confeccionada una plantilla. Yo creo que este año la responsabilidad no debe ser únicamente para Ancelotti, ¿no?
Sí.
Es un gran responsable, casi el máximo responsable de todo lo que ha pasado, pero este año ha habido lesiones, no en puestos muy clave y no se ha reforzado el equipo. Bueno, el Real Madrid luego también ha estado muy lejos de su mejor versión. Creo que algunos jugadores a nivel individual pues tampoco han estado como debería. Entonces, muchas cosas juntas que han provocado que un equipo con un potencial tremendo, porque yo sigo pensando que esta plantilla es buena a pesar de las lesiones. Y que obviamente necesita refuerzos, pero que hubiese podido estar mirándole a los ojos a cualquiera para competir, porque una final la puede perder, perder con un gran Barça como el otro día, cómo no. Pero como te tiran de la Champions o el juego en general de la Liga, pues yo creo que es lo que ha dejado más que desear o peor sabor de boca entre los madridistas.
Totalmente. Dame un minuto, os pregunto por el Barça y terminamos, venga.
¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de El Larguero, @ellarguero. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas noches, amigos del Contestador. Este mensaje es para dársele a Carleto, para decirle que se ha equivocado.
Pero qué presión, qué entorno. A ver, decirle a Talavera que especifique cuál es el entorno tan poderoso ese del Real Madrid que defiende...
¿Cuál es? ¿Quiénes son los satélites de Florentino con los que puede hacer presión?
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. ¡Exprésate!
Conocer lo que pasa.
Y esta noticia es importante y lo avanza hasta ahora la SER. El Defensor del Pueblo abrirá una investigación.
Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
Hora 14.
Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER. El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo, solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER. El poder de la conversación.
Escucha con B365 la última media hora de información deportiva. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Noticias de última hora desde Bet365, donde cada 0-0 mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cuando el humor se convierte en tradición.
Sí, claro. Sí.
Eso es fundamental, siempre es el mismo chiste, incluso humor que pasa de generación en generación.
¿Tú también, Aitana?
Yo la mili de mi tío Mamblé, tengo que decir, que la sabemos todos en mi casa. Es la hizo en el hoyo Manzanares, que todos lo conocemos como Mardito Joyo, porque coincidía con unos andaluces. Y, por supuesto, o sea, la mili de mi tío Mamblé es como nuestro Gila particular, ¿sabes?
Todos los martes en el Comando Norte, miramos la vida con los ojos de Nacho Carretero y Aitana Castaño. En Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no, lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El Larguero, con Manu Carreño.
Antes nos hablaba Santi Ovalle de cómo la estación de Sants en Barcelona permanecerá abierta toda la noche, pero nos cuenta también Santi Ovalle cómo ha sido la resaca después de la celebración, que fue larga, pero en Sevilla, no mucho más, porque es que la cabeza ya está puesta en lo de pasado mañana, que es contra el Inter la semifinal de la Champions, Santi. Ovalle. Santi Ovalle.
Hola, muy buenas.
Ahí está, ahora sí.
Ahora
digo
sí.
Que el Barça, poca fiesta, que la celebración en Sevilla fue larga y la noche fue larga, pero que hoy ha entrenamiento y pasado mañana el Inter en la semifinal de Champions.
Puso toque de queda, incluso Hansi Flick les recomendó que se fueran pronto a dormir en la noche de la celebración. Hoy han entrenado con normalidad, de hecho entrenaban prontito por la mañana antes de todo el caos y está previsto que mañana haya normalidad también, si las circunstancias lo permiten, que esperemos que sí. Hay el entrenamiento previo, hay ruedas de prensa de Hansi Flick y de Lamine Yamal, que va a tomar la palabra y que se dice pronto porque si juega el miércoles, que va a jugar, va a cumplir su partido 100 con la camiseta del Barça, un chaval de 17 años.
Con 17 partidos 100, madre de mi vida.
es una barbaridad y el Barça está feliz, pero muy cansado. Vamos a ver cómo llega físicamente el equipo, porque la final ha dejado secuelas físicas, están agotados los futbolistas, han hecho entrenos el de hoy muy liviano, mañana va a ser muy ligerito también, y a cuidar el físico.
Está por ahí Bruno Alemán. Hola Bruno, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Cómo llega el Inter?
Pues en el peor momento de la temporada, si atendemos a los resultados, son 4 partidos seguidos sin ganar. Si contamos, es verdad que fue un empate a 2 contra el Bayern de Múnich, pero que le permitió al Inter seguir en esta edición de la Champions League. Y a partir de ahí, 3 derrotas consecutivas, 2 en Liga Italiana, contra Bolonia y ayer contra la Roma. Y también en la Copa Italia perdió 0-3 contra el Milan. Yo le veo un pelín cansado. Es verdad que en estos partidos ha tenido alguna baja importante. Por ejemplo, ayer no estaban Bastoni y Mkhitaryan, incluso Marcus Thuram. Son 3 jugadores muy importantes. Pavard no va a llegar al partido. Porque está lesionado en el tobillo. Está la duda de Marcus Thuram, que es muy importante en la delantera del Inter, y llega tocado. En los últimos 3 partidos ha sido baja, así que vamos a ver si juega el miércoles.
Es el gran hueso que le queda al Barça, el Inter de Milán. Bueno, en caso de llegar a la final también, por supuesto, el otro finalista, que puede ser el Paris Saint-Germain o el Arsenal. Pero vamos a ver, ¿no, Kiko? Este Inter y este Barça, que parece que la Liga la tiene más al alcance, pero a ver la Champions, ¿no?
Me espero el Inter, evidentemente, hiper super motivado. Escenificar la línea de 5, yo creo que es el equipo top 3 en el mundo que lo lleva a cabo, ¿no? Que trabaja muy bien y que tienen muchísima experiencia. Vamos a ver cómo llega el FC Barcelona el tema físico, ¿no? A mí el tema de las incorporaciones me está sorprendiendo gratamente, los ratitos que da, la sensación de que le ha pasado por la derecha a Gavi de Fermín, también con Araujo, y yo creo que le puede dar en momento determinado un respiro a la gente, y que Flick, que es una bendición que ha llegado a nuestra liga, pues acierte también en los cambios. Yo creo que le llega en un momento de coco a este FC Barcelona para ser optimista a pesar del cansancio, y sobre todo la batuta del mejor jugador, Pedri, en su puesto, que es Pedri,
claro.
Lo de Pedri el otro día, yo es que de verdad, un minuto.
Pero ya son muchos días esta temporada.
Es que hablamos de mucho, claro, las estadísticas, los delanteros, los goles, asistencia, pase, balones de oro. Pero es que este tío lo que está haciendo jugar todo un equipo, ¿y por qué no?
Y encima marca, o sea, si ya marca gol, ya lo redondea todo. Es un espectáculo verle. Sí. No pierde un balón, tiene la pausa. El gol que marca, el pase ese de él en profundidad, con una.
Se la pone a Lamin se la devuelve y cómo la coloca.
Espectacular, macho, espectacular.
Mucho nivel ahí, Rafa, mucho nivel.
Bueno, desde luego, yo creo que estamos todos desde hace tiempo, ¿no? Embaucados con el talento de Pedri, y diría yo con el físico, ¿no? Que es lo que más me ha sorprendido este año de él. No ha tenido prácticamente lesiones y es un jugador mucho más fuerte de lo que era el año pasado a nivel físico, ¿eh? Incluso seguro que tiene más chasis que el año pasado, y no sé si por el cambio de entrenador o cambio de entrenamientos o lo que sea, le está yendo muy bien. A mí lo que me parece del Barça, el único pero que tengo, con un equipo como el Inter, que es un equipo potente, es que le pueda pasar lo que le pasó el otro día en la segunda parte con el Madrid. Es que cuando pierde ya un poco energía de robar, sigue arriesgando. Y para mí ese es el único punto donde se pueden apoyar el resto de equipos para ganarles una eliminatoria, ¿no? No tiene un plan B, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no robo arriba porque no tengo tanta energía, pero sigo
arriesgando atrás, sí, es verdad.
Entonces yo creo que eso es por donde yo creo que los equipos le pueden hacer daño.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Y para mañana, antes del Barça-Inter del miércoles, el Arsenal-Paris-Saint-Germain. El equipo de Mikel Arteta, que eliminó al Real Madrid, recibe mañana a los de Lucho, Pablo Montaño, en Londres. Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches a todos. Así es, Mikel Arteta y su Arsenal, que se preparan y que han ganado un poquito más de favoritismo después de eliminar al Real Madrid. Lo comentaba el guipuzcoano en rueda de prensa, a la que ha llegado muy sonriente y transmitiendo mucha ilusión. Te diría que hay bastante ambición en este Arsenal de cara a poder eliminar al Paris Saint-Germain y clasificarse para la final. Decía que Arteta, jugar en el Bernabéu es probablemente la mayor prueba que se puede tener como equipo europeo, por la historia del conjunto blanco y por todo lo que ha pasado allí como para dar un paso al frente, y eso ha hecho el Arsenal, que tiene la intención de hacer historia, que quieren ser valientes mañana contra el Paris Saint-Germain y ganarles otra vez, como ya hicieron en la fase de liga en octubre, que se enfrentaron y perdió el Paris Saint-Germain de Luis Enrique 2-0 contra el Arsenal en el Emirates. Tanta motivación tiene Arteta, que ha repetido una frase que dijo hace unos días, que le ha pedido a los aficionados que lleven sus botas, sus pantalones cortos, sus camisetas, para que jueguen también ellos el partido desde la grada con el equipo del Arsenal. Las novedades últimas que ha dicho respecto a los futbolistas es que Merino y Ben White van a estar disponibles, el futbolista español, goleador contra el Real Madrid y doble asistente en la vuelta, tenía ahí dudas y no se sabía si iba a estar, pero finalmente sí estará para la cita. Y también un mensaje de apoyo que ha dejado al final Arteta para España, por todo lo ocurrido hoy con el apagón, que decía que pues estaba recibiendo y viendo unas noticias muy tristes y que ojalá se pudieran resolver lo antes posible.
¿Y Luis Enrique qué ha dicho en la previa? Andrés Onrubia, también allí en Londres.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues bueno, pues es muy atrevido el técnico asturiano, con muchas ganas de el partido de mañana contra el Arsenal. Ese partido que mencionaba Montaño en octubre fue un punto de inflexión para el PSG, porque si recuerdas dejó desconvocado a Ousmane Dembélé por motivos disciplinarios y aquello reforzó la autoridad de Luis Enrique y motivó al delantero francés, máximo goleador del año. También le han preguntado por las últimas derrotas del PSG en semifinales de Champions. Es su quinta semifinal de Copa de Europa, lleva 4 derrotas seguidas en semifinales desde 2021. En los últimos 4 partidos, también se lo ha mencionado Luis Enrique, que ahora lo vamos a escuchar, solo ha ganado un partido oficial, algo que no le ha gustado a Luis Enrique. Le ha achacado a los periodistas ese clima negativo que siempre ponen en las ruedas de prensa los medios de comunicación.
Vaya por Dios.
Y esto es lo que ha dicho en la rueda de prensa de Emirates.
Trabajamos todos los aspectos del juego importantes, solo faltaría. ¿O crees que me siento aquí porque me han regalado el carnet de entrenador? Yo no soy de pasear, pero estos días que he tenido descanso he ido a pasear por París y lo que nos rodea es algo maravilloso. Lo que la gente, y nadie te pide que ganes la Champions League. Están disfrutando, tienen ganas de que hagamos historia, nosotros también. A mí, mi equipo es el que más me gusta, evidentemente. Por eso estoy aquí sentado y el estado de ánimo es excepcional, como el mío. Yo soy el más triste de todo mi equipo. Pues a imaginaros cómo están mis jugadores.
Es buenísimo, Lucho, Kiko, ¿eh? Yo soy el más triste de todos. Imaginaos cómo están los demás.
Mira, el hombre, Lucho, lo que pasa es que tiene que estar en su zona de confort para tener toda la gracia y el arte que tiene. Cuando sale de la zona de confort...
Vinagre.
Ya no es ni vinagre, es wasabi. ¿No? El otro día lo hablaba con el Pico Abelardo. Digo, ya ha pasado el Lucho con esta gente.
Totalmente.
Ojalá, mira, bueno, yo te digo la verdad, yo no el PSG. A mí me encantaría de los 4 que la ganase Luis Enrique. Te lo digo así de corazón. Me haría muchísima ilusión.
Más claro el agua. Mañana en Play Fútbol con Bruno Alemán y con todo el equipo de la SER, ese Arsenal PSG. Hombre, teniendo en cuenta que la vuelta es en París, Bruno, vamos a ver mañana el resultado, ¿no? Para los de Arteta.
Sí, ligero favorito el Paris Saint-Germain. Es verdad también que tiene alguna baja en el centro del campo por el hecho de que no, por sanción no va a estar Thomas Partey. Jorginho está lesionado también. Va a tener que meter a Mikel Merino de centrocampista, que casi es mejor de centrocampista que de falso 9, pero le había funcionado muy bien la fórmula. Y te lo contaba en la entrevista Mikel Merino en el larguero. Pero bueno, va a tener que retocar un poquito ahí el centro del campo Arteta. Ligero favorito, pero yo a partir de ese partido, especialmente el segundo, el del Bernabéu, me empiezo a creer al Arsenal como candidato en esta Champions también.
Bueno, va a estar bonito, ¿eh? Rafa y Álvaro y Raúl.
A mí me parece el partido más bonito que podía haber. O sea, porque son dos equipos valientes, con mucho talento, con muy buenos entrenadores y seguramente vamos a disfrutar de un show futbolístico fantástico. Yo estoy como Kiko, ¿eh? A mí me gustaría que Luis la ganara, la verdad.
Bueno.
A mí me está gustando mucho el Paris Saint-Germain estos últimos meses. Es el equipo que mejor ha estado jugando y con esa excepción del partido de vuelta en Birmingham que fíjate que estuvo muy bien planteado porque plantearon también un hombre a hombre a nivel defensivo y lo tuvieron, pero es un equipo que tiene todo, tiene mucho control de juego, sale de la presión increíble gracias a los laterales que tiene una conducción.
Los medios centros.
Sí, los medios centros son buenísimos, pero es que es muy difícil
presionarlos porque los laterales son regateadores a cualquier altura del campo. Entonces, es un equipo que vas a apretarlo y es que el Nuno Méndez, desde que es una bala, y a Kraft, que ni te cuento, se van para adentro con una facilidad y te rompen las líneas que te descosen, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto mérito lo que hizo el Vila de Emery, pero va a ser una eliminatoria muy
preciosa,
bonita.
Sí, sí. Pues nada, hoy Raúl, ¿tienes otra fecha para el libro o no?
Qué va, tío, no me ha dado tiempo. O sea, es increíble. Claro, bueno. Ya no sé, igual lo retiran del mercado.
Queda presentado, queda presentado igualmente y ya le daré.
Sí, no, pero habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Claro, hay que hacer la presentación
como
oficial.
Como Dios manda, como Dios manda.
Sí, sí, hombre.
Pues nada, chavales, me voy a ir a Tocha con Fullana y con Paco y con Meana al Movistar Arena y a ver cómo acaba la noche y que seguirá, pues eso, intentando recuperar la normalidad. Así que un placer escucharos y si mañana va todo bien, pues hablaremos de fútbol, que mañana hay un partidazo en la previa de otro gran partidazo, ese Barça-Inter de Milán. Un abrazo a los cuatro, chavales.
Un abrazo,
placer,
a todos.
Chavales. Adiós, adiós, que corro. Chao, adiós, Álvaro. Chavales. Adiós, Rafita. Adiós, Raúl. Hasta luego, chao, a los cuatro. Chao. La 1:19.
El balón rueda por el verde y esta Champions se decide en Winamax. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido del miércoles entre Barcelona e Inter de Milán. La victoria del conjunto culé se paga a 1,64 y la de los italianos a 5,10. Si miramos goleadores, un tanto de Lamine Yamal se paga a 2,75. Si crees que marcará Lautaro Martínez, se paga a 3,25 por cada euro apostado. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y lo que es una verdad como un larguero es que nos puedes volver a escuchar o ver cuando quieras en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y si quieres disfrutar de todo el larguero de esta noche o de cualquier otra noche, encuéntralos en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Anda que no daría juego. Que al enteraros tú y tus colegas de que dan el partido en la app de Codere, lo celebrasis bailando en corro tan rápido que se abriera un portal intergaláctico. Y un grupo de aliens apareciera con aperitivos. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, porque puedes ver los partidos en la misma app en la que apuestas. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Pues vamos a terminar casi como hemos empezado, con Pedro Fullana, con Antón Meana y con Paco Hernández. Pero antes, otro compañero de Movistar Plus, antiguo compañero mío, los años que yo estuve en Canal Plus, Sergio Sánchez. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes hablaba con el equipo de retransmisiones de baloncesto con Fran Fermoso, que se han quedado por ahí tirados, y a ti te ha pasado tres cuartos de lo mismo, ¿no? ¿Dónde estás?
Pues me ha pasado lo mismo. Ahora mismo estoy en Tarancón, en un pabellón donde nos ha traído la Guardia Civil los coches patrulla, porque no había manera de llegar de otra forma, no había autobuses disponibles, no había comunicación. Así que a las 12 menos cuarto, fíjate que me hace ilusión este día, porque me dan un premio que no me dan nunca.
Anda,
uno.
No me digas, no me digas.
Sí, iba al Albacete, iba a mi ciudad y lo que me ha pasado es que a las 12 y media, bueno, pues lo que le ha pasado a todo el mundo. O sea, se ha empezado a torcer la situación, han tenido que llegar a la Guardia Civil, han tirado una de las vallas, primero nos han subido agua. Después nos han recogido los coches patrulla, nos han traído hasta Tarancón y aquí estoy en un pabellón donde hay un montón de gente. Nos han tratado muy bien, hay que decir que tenían todo muy bien preparado y que también hay que aplaudir al ayuntamiento que ha improvisado y lo ha hecho muy bien. Sí. Hemos tenido comida, hemos tenido bebida. Y bueno, pues son estas cosas que te tuercen el día, pero que son tan imprevisibles que no se puede hacer nada.
Y sobre todo, ¿sabes a qué hora coges el tren mañana o eso es más complicado todavía?
Ni idea. Nos han dado una manta, nos han dado unas sillas y nos han dicho que a las 8 de la mañana estemos pendientes porque a ver qué pasa, a ver cómo encuentra la forma de volver.
Pues paciencia, que vaya bien la noche y enhorabuena por ese merecidísimo premio.
Muchas gracias, Manu, que yo me hacía mucha ilusión que me llamaras, pero
no para esto. Bueno, ya quedamos otro día para hablar de fútbol. Un abrazo. Vale. Adiós, Sergio.
Un abrazo grande.
Hasta luego,
Manu.
Sergio
adiós.
Sánchez, compañero de Movistar Plus, otro de tantos que se ha quedado por ahí tirado y veremos a ver mañana. Estación de Atocha, Pedro Fullana, muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Manu, mira, hace unos segunditos ha entrado la UME con un palé, no sé si son mantas o van a ser agua o comida, porque vienen con cajas. Han recibido el aplauso de la gente que está aquí, sobre todo en la entrada de Atocha. Y mira, estoy con Rosy, que es de Zaragoza. Hola, Rosy, muy buenas.
Sí, vale. Sí, sí, sí.
¿Cómo estás?
Bien, encantada.
¿Has venido hoy?
He venido hoy, sí.
Desde Zaragoza por la mañana, te querías ir a la 1:15 y aquí estás.
Y nada, difícil, nos hemos encontrado con este espectáculo, este marrón y aquí estamos.
Compartiendo manta con tu amiga. Con otra zaragozana que has conocido aquí.
Ahí está. Y bueno, y de buen rollo también, claro.
Y sacando lo único positivo que hay aquí, que es que uno hace relaciones, ¿no? Hace nuevas amistades, conoce gente, que es lo que estáis haciendo aquí.
Sí, sí, sí.
Y tú has tenido que esperar 3 años y medio para una valoración de tu incapacidad.
Sí.
Te la dan 1 año y medio más tarde lo que tocaba y el día que te toca te encuentras encima todo esto.
Me encuentro todo esto, me encuentro a la médica que no puede ser más incompetente. Por no decir otra cosa más.
Porque tú hay que decirlo, estás aquí en una silla de ruedas y vas a pasar la noche en la silla de ruedas.
Sí, en una silla de ruedas y yo no puedo caminar. O sea, que yo sentada aquí y me pasaré sentada hasta que me vaya, que coja el tren, funcione esto.
¿Llevas desde la 1:15 aquí sentada?
No, desde las 5 de la... de las 6 de la mañana que
has venido desde Zaragoza.
Sí.
Y aquí ya en la estación, desde la 1.
Desde la 1:15.
Y no sabes cuándo te vas a ir de aquí.
Nada, nada. O sea, esto es que nos ha pillado de, pues eso, es que es un marronazo. O sea, que te encuentres una situación así, sí, impensable.
Y me imagino que también para ti, tener que estar desde las 5 de la mañana en la silla de ruedas sin poder tumbarte.
Ni nada, claro. Yo
tiene
estoy,
que ser duro, ¿no?
Es más, mi hijo me ha traído la medicación y todo, o sea que...
¿Te ha traído ha podido
mi
traer
hijo de Parla
ajá.
Ha cogido coche con el padre y me han traído la medicación.
Espero que la noche sea lo más ligera posible.
Esperemos que sí.
Gracias, Rosy.
Y si nos apagan también la luz, mejor.
Por lo menos con una sonrisa. Gracias,
eso es,
Rosy.
A vosotros.
Bueno, pues, Manu, como ves, al menos con una sonrisa lo intenta llevar cada uno como puede, pero de la mejor forma posible.
De la mejor manera posible. Paco Hernández en el Movistar Arena.
Pues sí, Manu, aquí cada vez hay más actividad, percibimos un poco de preocupación entre los responsables porque la gente no se estaba enterando de que aquí se puede la gente quedar a dormir. Entonces estaban viendo la forma de pues facilitar la información para que llegue a las estaciones de Atocha y Chamartín, donde nos cuentan que está todo bastante colapsado. Estamos viendo, Manu, ahora entrar gente con maletas, un niño de unos 7-8 años que entra con su familia, así que cada vez más gente en este Movistar Arena, más movimiento, ya en coches de policía, taxis, también una furgoneta del 112, en fin, así que mucha gente va a pasar aquí.
Lo venimos contando desde que ha empezado el larguero, que está abierto ese Movistar Arena, al que cada vez, como nos contaba antes Antón Meana y ahora Paco Hernández, cada vez va llegando más gente. Y un paso más, Pedro Fullana nos pide paso otra vez desde Atocha, Pedro.
Sí, porque mira, está la gente haciendo cola ahora para coger más mantas. Estamos con Nieves, de la Cruz Roja. Hola, Nieves, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estáis desplegando todo lo que podéis, ¿no? Mantas,
sí.
Agua, todo lo que haga falta. Me has dicho que 14 pales.
Sí, hemos repartido un primer camión con mantas y con agua, que hemos repartido prácticamente en 5 minutos y ya está viniendo desde Alcorcón otro camión con 14 palés de más mantas. Hace bastante frío aquí y es muy necesario y con agua. Nos han solicitado también ir a otras estaciones y a Madrid Arena para llevar camas, para montar un albergue improvisado. Estamos
noche dura, noche larga, ¿eh?
Sí, lo bueno es que el voluntariado no lo ha dudado, en medio minuto se han sumado este dispositivo y bueno, la noche va a ser larga.
Pues dispositivo importante, Manu, como te digo, acaba de llegar la UME, hay una cola de más de 500 personas, te diría así a simple vista, esperando para coger una manta, para coger cualquier cosa. Se sigue ofreciendo agua, galletas, comida, porque la noche, como nos dice Nieves, va a ser larga, pero quizás va a ser menos dura gracias a los voluntarios, a los madrileños y también a todo lo que está aportando ahora aquí la Cruz Roja.
Hasta luego, Pedro. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós. Hasta luego. Buenas noches.
Un abrazo a todos los que están ahí en la estación de Atocha y en todas las estaciones y en todos los rincones de este país que se han quedado tirados por ese corte, ese apagón histórico que ha dejado España a oscuras desde las 12:30 de la mañana. Pues nada, aquí en Gran Vía 32 ya te hemos contado. Ha vuelto la luz cuando empezaba el larguero, a las 11:30. Estaban Augusto Molina y Héctor Zafra, responsables de la técnica, contándonos cómo se alimenta con gasóleo los grupos electrógenos para que la radio haya seguido acompañándote durante todo el día. Y a las 11:30 volvía la luz. Con luz o sin luz, la radio te va a seguir acompañando. Estés donde estés, paciencia, que seguro que mañana por la mañana estará casi todo ya restablecido. Y como digo, la radio sigue. Viene ya Mara Torres y el equipo del Faro, y después, si amanece, nos vamos, y después otra vez Ángels Barceló, y durante toda la noche los servicios informativos de la SER. Feliz noche y gracias también por estar ahí al otro lado, en esta noche en la que hemos intentado al menos acompañarte. Adiós. Everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Warmer temperatures are here already. Don't get caught sweating. For a limited time, AirProsUSA.com offering an AC tune-up for just $79 and avoid breakdowns. Only $79. Count on the pros at AirProsUSA to ensure your system runs at peak performance, keeping you cool all summer long. Plus, a tune-up can extend the life of your unit, saving you money. Book your $79 AC tune-up today. Visit AirProsUSA.com. That's AirProsUSA.com.
Limited time offer. Can't be combined with other offers. License number CAC 182-2083, CFC 053314, EC 130103. 393.